Bienvenidos a Gamer a los 30, un podcast de Mado Games. Soy Ale Madoc.
Y yo soy Camilo, y en esta edición vamos a hablar acerca de los ganadores de los Game Awards. Vamos a hablar de todos los anuncios que hicieron. Vamos a hablar exactamente quién es el niño que se subió en el escenario a último minuto. Y por supuesto vamos a contestar comentarios, vamos a hablar de los juegos que estamos jugando. Y pues nada, ese va a ser nuestro programa. Entonces empecemos con ganadores de los Game Awards. Que el momento bueno, que estamos grabando esto es el día después, ¿no? Estamos inmediatamente después de los ganadores, pero tú los tienes en el radar todos.
Sí, yo los tengo todos en el radar. Sin embargo, antes de empezar con los ganadores, okay, Camilo, yo quiero que me digas en pocas palabras qué te pareció la premiación. O sea, ¿cómo la viste en aspectos generales?
A mí me gustó mucho. Me gustó mucho, ¿y sabes por qué? Porque la estoy comparando con otras premiaciones de otras industrias, como los Emmy o los Oscars. Y es, ¿sí?, que me di cuenta que los Game Awards tienen una ventaja sobre otras premiaciones, y es que tienen la premiación normal, le vamos a dar estos premios a X juegos, y que muestran muchos lanzamientos. O sea, es una vitrina, sí, ahí de propaganda y de comerciales, pero eso le encanta a los gamers, eso nos encanta a nosotros, que nos pongan trailers, que nos pongan ahí lanzamientos. Entonces esta fusión entre medio E3 y medio tu juego favorito, pues se gana un juego, se gana un premio Game Award. Creo que es una combinación demasiado ganadora.
Sí, yo pienso también lo mismo. Por ahí, como dicen, el comentario que suelen decir los gamers: hoy ganó el gaming. Y debo decir que cada año veo que estos premios tienen mucha más fuerza y tienen mucho más presupuesto. Poder ver a los grandes de la industria sentados esperando los premios, ver que hubo espectáculos musicales, que estuvo Aurora, estuvo Hozier, estuvo Halsey, que son cantantes pues grandes y conocidos, que hubo varios actores, no sé, hacen que realmente se vea muy grande. Y para saber que la industria de los videojuegos no lleva mucho tiempo como si lleva el cine o la música, que es como con lo que uno puede llegar a comparar los premios, que son los Oscars, los Emmys, los Grammys, sí, cada vez hacemos cosas, pues bueno, no hacemos, hacen cosas grandes en estas premiaciones. Y no sé, dejan bien posicionado la industria, y me gusta mucho.
Sí, bueno, eso
listo,
es lo
bueno, empecemos
así. Entonces empecemos a ver, tú me nos vas a contar ganadores.
Ganadores, vamos a empezar desde los más pequeños hasta los más grandes, ¿te parece?
Listo, de una.
Listo, bueno, entonces empezamos con el juego más esperado, que le atinamos en nuestro podcast, no el anterior, sino el anterior.
Ese era el más fácil de todos, creo.
Era el más fácil, sí, que pues ganó The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. El siguiente premio fue el mejor juego multijugador, que debo decir que me sorprendió. El ganador fue Splatoon 3.
Muy bien. ¿Contra quién estaba peleando ahí?
Se enfrentaba contra Call of Duty, Modern Warfare 2, Multiversus, Overwatch 2 y el juego de las Tortugas Ninja, que yo en ese caso te he dicho que era Overwatch 2. Y tú te sumaste también al carrito y resultó, sí, que fue Splatoon 3. El mejor juego de deportes o de carreras ganó Gran Turismo 7. Recuerdo, okay, que en ese nosotros no dimos muchos comentarios porque...
No teníamos mucha idea de eso.
Exacto, en nuestro comentario fue que me pareció bonito que agregaran a Holy Holy, que es un juego más de caricatura y no como un simulador de deportes. Sí, de acuerdo. Pero pues bueno, no ganó. Tenemos al mejor juego de simulación estrategia, que ganó Mario and Rabbids Sparks and Hope. Que bueno, digamos que yo te dije que se iba a ganar por el boom que tenía, pues porque es de Nintendo, es el exclusivo y creo que era el más grande de la categoría.
Ajá.
Tenemos también al mejor juego familiar, que debo decir que estoy decepcionado con quien ganó el juego.
¿Cuál
ganó?
Porque
yo le apostaba por completo a Nintendo Sports.
Lo vas a hacer una experiencia muy personal.
Sí, yo creo que... Yo pensé que todo el mundo iba... O sea, yo pensé que todos los que tenían el juego habían vivido la misma experiencia, pero creo que no.
No.
Y pues me pareció muy curioso porque era el único juego que es para un solo jugador y ganó, que fue Kirby and the Forgotten Land.
Ah, ¿sí?
Ganó ese, entonces pues bueno. Debo decir que...
El demo para jugarlo, a ver qué tal está.
Debo decir que varios de Nintendo... digamos, aquí ya van 4 de Nintendo que han ganado.
Oye, hartos. O sea, para... Digamos que este no sería un año en que yo hubiera... O sea, este no es un año que yo hubiese dicho que es un año fuerte de Nintendo. se me hubiera
y eso que salieron muchísimos juegos este año, sí. Yo siento que este año salieron todos los juegos que fueron retrasados por la pandemia, y eso hizo también que tuviéramos un catálogo de juegos inmenso para todas las consolas y plataformas. Claro. Sin embargo, como había tanta competencia, yo no sentía tan fuerte a Nintendo, y para la gran sorpresa se llevaron varios premios.
Oye, sí, es que es lo que me sorprende, como te digo, yo estoy pensando como qué juegos compré, que sentía que tenía que comprar este año Nintendo, y más bien poco. Me parece bastante bueno que hayan ganado tus premios. Bueno, ¿cuál es otro ganador?
Es cierto. Bueno, el siguiente que no es de Nintendo, pero como para seguir la lista, tenemos el mejor juego de lucha que tú y yo le pegamos, que fue Multiversus.
Ah, sí, listo.
Que bueno, pues ese sí, digamos que por el hype, ganó perfectamente. Ajá. Aunque debo decir que por ahí salió una noticia que el 90% de los jugadores de Steam lo estaban dejando de jugar. Entonces, algo está pasando ahí. Uh-huh. Que ya luego lo hablaremos en el siguiente podcast, que ya se ha enfocado en noticias.
Listo.
Siguiente premio, mejor juego de acción. Aquí gana otro de Nintendo, que fue Bayonetta 3.
Bayonetta, sí. Nosotros creo que fuimos como a la segura y dijimos como Call of Duty o algo así, ¿cierto?
Ajá, dijimos Call of Duty y pues...
Pero sorpresa. Uno lo mira hacia atrás y es como, pues, no tan sorpresa. O sea, claramente Bayonetta siempre ha sido de acción súper desbordada, súper épica, súper
por su género.
Exagerada. Y yo es como, pues, claro, pues obviamente iba a ganar Bayonetta. No sé por qué lo dudamos tanto.
Reina del género, nada que hacer.
Exactamente.
Listo, tenemos el mejor juego para móviles. Que yo me acuerdo que fue el primer juego que entregaron y te lo recalqué por WhatsApp. Dije, gané yo. Que fue Marvel Snap. ¿Que te habías dicho cuál?
Yo había dicho Diablo. Ya lo Inmortal.
Sí, pero sí, yo sabía que Marvel Snap iba a ganar. Y bueno, aquí ya empezamos a pisar terrenos altos de los tres juegos que más ganaron premios en la velada de esa noche. Y empezamos con mejor debut indie. Y mejor juego indie se lo llevó el juego del gatito, Stray.
¿Stray fue mejor debut indie?
El mejor debut indie y el mejor juego indie.
Uh-huh. Oye, pero me hace, o cuando anunciaron el debut, o sea, juego indie, no hicieron nada especial. Fue este man leyendo la lista ya, ¿cierto?
En mejor debut indie sí lo mostraron con tráiler y todo súper bonito. Okay. Pero ya el mejor juego indie sí lo dejaron como en la colada.
Sí, eso solo fue ahí como... Exactamente, se me hizo muy raro. Se me hizo muy, muy extraño eso.
Yo esperaba que el mejor juego indie le diera más protagonismo que el debut.
Claro, sí. Exactamente.
Pero pues, no lo sé. Decisiones. Tenemos ya los dos ganadores por sobrado de esta velada, que es Elden Ring, que se llevó el juego del año. Bueno, merecidísimo. Se llevó también mejor dirección de arte y mejor juego de rol.
Yo tengo ganas de volver a jugar, de volverlo a pasar.
De hecho, yo no me lo he terminado. Yo voy en la mitad y Cami, yo necesito que sí, cuando vuelvas a jugar, podamos jugar juntos y probemos la nueva, el pequeño nuevo DLC gratuito que
el Coliseo.
Los Coliseos, en donde podemos jugar en equipo y derrotar a otros equipos. Y bueno, me parece interesante esas nuevas mecánicas que están introduciendo al juego.
Sí, seguramente nos vamos a probar. Yo estaba pensando, yo inclusive pensé en comprarlo otra vez para el Xbox. Comprarlo desde cero, pero dije como no, mentiras. Vamos a utilizar el que tengo en PC más bien.
Mejor,
sí. Lo descargué aquí el portátil y voy a utilizar un día eso es el portátil. De hecho, podría probarlo ahorita después de que terminemos el podcast.
Seguramente te corre.
Yo espero que sí, porque yo cuando traté de correr
Créeme que sí van a correr porque está optimizado para varias gamas de equipos. Entonces te va a correr perfectamente.
Porque yo traté de correr aquí Callisto Protocol y le quedó cuesta arriba, no lo logró.
Sí.
Sí. Por eso ahorita lo hablamos en juegos que estamos jugando. Pero listo. Continuamos con los
entonces, tenemos. Y ya Elden Ring se llevó esos premios. Y pues tenemos al que más premios se llevó. Que yo creo que también fue una forma de consolar el hecho de que no se llevó el mayor premio, que era el juego del año. Que para God of War, Ragnarok ganó mejor narrativa, mejor banda sonora y música, mejor diseño de sonido, mejor actuación por Christopher Judge, que fue la voz de Kratos, que el señor se demoró años dando su speech de agradecimiento. O sea, yo creo que todos en las cabinas estaban como, ¿en qué momento se calla este muchacho?
Espera, y lo bajan. Yo tengo una duda. La voz de Kratos es la misma de los juegos viejos también, ¿cierto?
Uy, ay, no sé, me corcho.
Eso está, voy a mirar ya mismo mientras tú sigues leyendo.
Listo, busca mientras decimos que otros juegos ganó. Ganaron por innovación de accesibilidad y mejor juego de acción y aventura. En un total de 6 premios, que fue el juego más galardonado de la noche. Y pues bueno, pues nada. O sea, realmente la competencia fue dura. Lastimosamente.
Me gustaría mirar justamente que, o sea, no he hecho la investigación chévere, pero me gustaría mirar que tienen de nueva accesibilidad a esos juegos de God of War. Ese tema se me hace súper interesante.
De poderlo revisar, sí.
Estoy viendo aquí al actor y sí, no, él es Kratos desde God of War, el juego anterior y el nuevo.
El anterior, del reboot que le hicieron.
Sí, del reboot, okay. No desde siempre.
A mí me parece un poco triste que Horizon no se llevó ningún premio.
Ah, sí.
Y aún más triste que A Plague Tale Requiem tampoco se llevó ninguno. Y estaba súper nominado ese título. Aparte de que está en Game Pass y lo regalaron en un tiempo en esta plataforma.
¿Lo regalaron en Epic?
Epic Games. Yo lo tengo gratis en Epic Games. Okay. Porque lo regalaron en una época. Entonces fue como. Realmente lo dejaron tan abierto para que todo el mundo pudiera jugarlo y lastimosamente no se llevó ningún premio. Pero bueno, estuvo súper nominado.
Bueno, pues está bien.
Listo.
Las nominaciones le quedan ahí. Yo creo que le queda ahí para que lo pongan ahí en la caja del juego ahí. Nominado a tantas cosas. Nominado a mejor juego del año.
Es cierto. ¿Listo? Eso ayuda. Ayuda. Listo. Ayuda. Estos fueron los ganadores. Más, obviamente hubo más juegos, pero más categorías. Pero digamos que estas son como las más grandes e interesantes de toda la premiación.
Ahora hablemos de lo realmente interesante. De la ceremonia.
Todos los lanzamientos que hubieron en la ceremonia. Yo quiero acá hacer un paréntesis y es que quiero iniciar con los lanzamientos que son exclusivos para la Nintendo Switch. Inicialmente porque nuestros escuchas pues son nintenderos, entonces creo que les va a interesar un poco más qué juegos van a llegar para nuestra consola. Entonces, lo primero que fue el primer anuncio que hicieron fue Dead Cells. Return to Castlevania, que me pareció súper interesante que pudieran mezclar Dead Cell. De hecho, ya ha venido manejando de DLCs, mezclando varios juegos del género, Metroidvania y roguelike, y me pareció muy bonito que tocaran Castlevania, pero como un DLC específico para ellos. Pues sabiendo que Castlevania es el papa del género. Entonces me pareció muy, muy, muy chévere que van a hacer un crossover con esta saga. Nos mostraron solamente el tráiler, no hay más información. No sabemos de qué vaya a tratar, si es una historia nueva o si vayan a ser elementos que se agreguen. Tendremos que esperar a ver qué más se anuncia. Pero pues me parece muy, muy bacano que mezclen todos los títulos del mismo género en un solo juego.
Sí, o sea, yo me imagino que lo que van a hacer es lo mismo que han hecho con las otras colaboraciones que han tenido con los juegos. Y es básicamente una skin, armas, escenario y sale. No decía ya historia como tal.
Vamos a ver qué pasa porque
sí, porque hay un montón de cosas ahí. Hay DLCs de. Pues no DLCs, sino también hay a alianzas con Shovel Knight, con Hollow Knight, con los de. ¿Cómo se llama este? Miami, no. Me llama el que es súper violento, que es desde arriba y que no le dispara a todo el mundo y tiene máscaras de animales.
No recuerdo el nombre, pero sí recuerdo que con Guacamelee también. O sea, con todos estos.
Sí, tiene muchas cosas. Y es justamente como es una skin y es unas armas y eso. Yo imaginaría que va por ese lado, ¿no?
A mí me gustaría mucho que hicieran un crossover que realmente fuera una historia de Castlevania en el mundo de Dead Cell.
Ok. Bueno,
sería muy chévere. Pero pues tendremos que esperar a ver qué. ¿Con qué nos sorprende?
Sí,
otro lanzamiento, Dead Cells, sí, yo lo jugué. Creo, de hecho, está en Game Pass. Si no estoy
sí,
mal.
Yo también lo descargué una vez por Game Pass.
Yo lo probé y me pareció interesante, pero ya estaba un poco saturado en esa época de tantos juegos laterales del mismo género, entonces no le dediqué como mucha.
Yo tampoco le dediqué lo suficiente como para engancharme, pero bueno,
tocará. Sin embargo, sí le quiero volver a dar otra oportunidad.
Sí, igual. Hay que hacerlo. Bueno.
Listo, tenemos otro lanzamiento que es Hellboy Well of Wight. La estética que maneja este título me pareció muy curiosa. Yo apenas lo vi y dije, va a salir en Switch, porque no es una estética que pida muchos recursos gráficos. Pero me parece muy interesante que traigan de nuevo esta saga, como este IP a los videojuegos.
Sí, porque creo que. ¿Cuál es el juego? O sea, si hay juego de Hellboy, debe ser como de que uno de
PlayStation. Muy viejo.
De PlayStation 2 y sale.
No, yo creería que 360. Tal vez 360 salió algo, pero reciente no hay nada y que vuelvan a traerlo.
Lo más reciente que él tiene es una aparición como personaje de lucha en Injustice 2. Era un personaje con el que no puede jugar en Injustice 2. para que se agarre con Superman y con Batman y con todo eso. Está ese crossover ahí súper interesante. Eso es lo más reciente que él tiene en videojuegos, pero no volvieron a sacar nada. Y es que también la franquicia tampoco es que sea algo que haya como resurgido hace, o sea, sí, o sea, Hellboy siempre se está publicando en cómics y hace un tiempo se acabó la historia, pero lo siguen haciendo unas cosas ahí, siguen revisando historias viejas, bueno, como que en cómics se sigue moviendo ahí como franquicia, pero en el cine y todo eso pues no tanto. De hecho, en el cine la película que salió hace como que 4 o 5 años, pues esa le fue súper mal en taquilla y pues hasta ahí quedó la revivir la franquicia.
Hasta ahí llegó.
Entonces, súper interesante que sí, que le den otra oportunidad. Aparte, y que lo hagan con el arte de Mike Mignola tan bien marcado en esas gráficas que están ahí, porque es igualito al arte de Mike Mignola, que es el, pues, el dibujante clásico de Hellboy. Entonces, mira, como qué tipo de lo juego que, es.
Sí, lo que comentan es que al parecer la historia va a ser original, creada simplemente para el juego, pero va a ser en cooperación con Mignola. Entonces, claro, no se va a salir mucho de lo que es Hellboy.
Bueno, lo jugaremos.
Sin embargo, no hay fecha. Tendremos que esperar que hayan más anuncios, más trailers y también ver qué propuesta de género van a mostrar. Otro lanzamiento que hicieron para un juego que literalmente está en todos los dispositivos, que yo creo que a futuro les va a pasar lo mismo que en Doom, que lo van a poder hasta correr en una nevera y en una prueba de embarazo, es Among Us. Anunciaron un nuevo estilo de juego llamado Hide and Seek. Este nuevo modo introducirá una nueva jugabilidad que empezó siendo un modo creado por los fans dentro de las funcionalidades que ya existían en el juego y acabó siendo incorporado al juego de manera oficial. Aquí el impostor va a poseer una visibilidad limitada y tiene que encontrar y asesinar al resto del equipo. Va a ser, pues cambia la mecánica, ya se sabe quién es el impostor y lo que realmente hay que hacer es esconderse de él. Y supongo que igual que hacer todas las pruebas y lograr escapar tal vez de la nave. Pero pues me parece muy interesante que pues le cambien las mecánicas y que el título siempre esté como introduciéndole cosas nuevas.
Sí, no, definitivamente ellos van a seguir sacándole cosas nuevas todo de aquí a que... No, esa creo que tiene una base muy grande de jugadores. Pero chévere, aparte me gusta que el personaje tiene, o sea, que el asesino tiene... O sea, está mutado ya como alien y ya no se esconde ni nada, sino que corre como un monstruo tratando de matar.
Es muy chévere y que aunque está ya con la forma del monstruo, tiene muchas nuevas animaciones para matar. Ah, sí, aparte de eso, también van a incluir nuevos cosméticos.
Ah, es que
entonces pues va a tener más cositas nuevas aparte del modo de juego.
Interesante.
Otro título que a sorpresa de todos llegó, que me pareció genial verlo. Yo apenas vi la línea gráfica, dije, o es un DLC o es una secuela, y resultó ser una secuela y fue Hades 2.
Hey, sí, muy raro, ¿no? Porque es que siento que salió hace nada. Hades es de hace 2 años, ¿no?
¿El 1?
Sí, es de hace 2 años. Ah, no, mentira. O sea, espera, voy a aclarar. Espérame. Hace 2 años fue el lanzamiento de Hades para todas las consolas. Ahora, Hades sí funcionaba como Early Access, funcionó como muchos años antes. Sí, ya tengo que
sí, de hecho el juego salió en el 2018, ya 4 añitos.
¿Qué? Yo me subí retarde a Hades entonces.
Llegó, pues es que digamos que la fecha inicial de estreno fue en el 2018, que fue el acceso anticipado.
Ah, bueno, entonces.
Pero no, ya, o sea, que fue hace rato, pero pues digamos que el juego ya estaba establecido.
Vamos a oficialmente. A ver cuándo salió en consolas. Que es como
en consolas salió el 17 de septiembre del 2020, o sea, hace 2.
Ah, por eso.
Y llegó a Nintendo Switch como exclusividad por un tiempo y luego llegó al resto de sistemas.
Ok, listo, perfecto. No, pues yo creo que eso emociona mucho. A mí, o sea, ¿qué pasa con Hades y con esos roguelike? Y es que yo recuerdo haber jugado mucho The Binding of Isaac y por eso he probado como muchos roguelike después de ese, pero yo me he dado cuenta que yo soy muy malo para esos juegos. Yo nunca me pasé, ni una sola vez me pasé Hades. Yo lo jugué mucho, pero nunca me lo pasé ni una sola vez. Entonces creo que me he mentido durante los últimos años. Me he mentido con eso de que me gustan los roguelike. La verdad es que no me gustan porque soy re malo.
Pero bueno, a ti te pueden gustar ciertos géneros aunque seas malo. O sea,
bueno, pues sí.
Si lo disfrutas, bien. No, de hecho yo no conozco el primero que haya pasado, el Hades, el primer Hades. Siento que es demasiado extenso. Y la dificultad, aunque es escalable, es muy alta.
Sí, se supone que el final completo son pasárselo 10 veces, 11 veces, una cosa así, tengo entendido. Yo no me lo pasé ni una sola vez. Es larguito el juego. ¿Cómo ves el nuevo Hades? ¿Cómo ves los diseños de la nueva personaje?
No sé, yo siento que es el mismo. Es que yo pensé que era un DLC porque gráficamente lo vi igual.
Sí, sí, sí.
Dije, me están vendiendo un juego visualmente idéntico, pero yo lo que espero es que realmente la diferencia esté muy marcada en la jugabilidad.
Sí, pareciera que entonces tiene enemigos diferentes, parecía que tiene todos los dioses son diferentes. tiene de Apolo, sí, bueno, tiene un montón personaje de sexy, principal. Sexy dioses. Pero la gracia de Hades. Porque eso he visto unas imágenes en Twitter y en Instagram acerca de que Hades era el momento para los bisexuales. Ahora Hades 2 es el momento también para los bisexuales. Que son puros hombres sexys y mujeres sexys ahí.
Mujeres sexys, ¿no? Todos para todos los gustos. Ahí.
Exactamente, eso me refiero. Pero bueno, se ve chévere. Bueno. O sea, no creo que yo lo compre. Ya voy a dejar de mentirme con el tema de los roguelike. Pero ven, che, me alegra que la franquicia continúe.
Sí, a mí me gusta mucho porque debo decir que Supergiant Games, yo he probado todos los juegos que tienen. ¿Sí? Los primeros dos títulos son interesantes, son muy bonitos, tienen una estética muy similar. Sin embargo, no enganchaban. Y pues con Hades fue un éxito rotundo.
Sí, no, yo creo que era. Que
sacarle hay uno que una secuela fue lo mejor.
¿Circuito? ¿Cómo se llamaba este? No, Transistor.
Transistor. Ese juego me parece muy lindo. La jugabilidad es muy interesante. Sin embargo, no enganchó tanto. Pero nada, o sea, siento que esos dos primeros títulos que sacaron fue la base para que sacaran Hades y sí, la rompieran como lo hicieron.
Sí, 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 sí.
Entonces me alegra mucho por ellos porque espero que a futuro saquen cosas maravillosas. Y pues nada, esperar a ver con qué llega Hades 2 y qué también le va en el mercado.
Sí, bueno, yo espero que durante le seguirá yendo súper bien. ¿Qué otro juego tenías ahí en radar?
Tenemos un juego que yo creo que a todos nos sorprendió por todo. Y fue Bayonetta Origins.
Ah, sí. Ahorita realmente, antes de empezar el podcast estábamos hablando de, ¿será que esto era como un minijuego del juego principal y lo dividieron? O, pues no sé, se me hace muy curioso el tema. Y no sé también para quién es ese juego. Porque Bayonetta es un juego hipersexualizado, bueno, hipersexualizado, pero pues sí, con sus diseños bastante sensuales, de acción súper desmedida. Y ese se ve todo lo contrario, ¿no?
Es súper diferente, sí. O sea, aquí pasamos de un hack and slash a un RPG de puzzles en donde las gráficas son súper tipo cuento de hadas.
Sí.
En donde vamos a una Bayonetta joven, pues la precuela de la trilogía precisamente. En donde vamos a manejar a Cereza y a Cheshire, no sé cómo se diga, puede ser Cheshire, mientras se descubren como todos los orígenes de cómo nació Bayonetta. Sí, y nos muestran una Bayonetta súper inocente, súper bonita, súper cute. Entonces,
estaba pues pensando, no sé si en el 1 no hablaban de eso. Yo no recuerdo. Es que yo la verdad soy malo para la historia de Bayonetta, no me acuerdo de nada.
Entonces, lo curioso ahí es realmente si el público que ya tiene Bayonetta, que están acostumbrados a los estilos de juego Bayonetta, lleguen a este Bayonetta Origins con un cambio completo en todo, desde su parte artística, su jugabilidad y hasta el trasfondo de la historia, porque realmente acá yo creo que sí le van a dar mucho peso al tema de la historia por ser un RPG.
Sí, 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 se ve que tiene arte historia.
Entonces, pues vamos a ver. Sale el 17 de marzo, no está lejos la fecha de salida.
No.
Entonces se nota que hace rato vienen trabajando en este juego.
Exactamente, por eso es que se me hace raro. Se me hace raro, pero
una bueno, sorpresa completa.
¿Quién llega a ese juego ahí? ¿Quién llega a comprarlo?
Uh-huh. Tenemos otro título que me pareció súper interesante, que se llama Hellblade. Este título es Earth.
Earthblade.
Que es de los mismos creadores de Celeste.
Ay, ¿en serio? Decir,
sí, es de los mismos creadores de Celeste. A mí Celeste me parece que es un título fantástico.
Segura,
una dificultad 100%. Maravillosa. Tiene un trasfondo en su historia, es un trasfondo psicológico fenomenal.
Súper bonito,
y
sí,
yo sé que aquí van a hacer algo similar y lo van a hacer.
Oye, se ve hermoso. O sea, sinceramente vi la miniatura del tráiler y no le puse play porque dije como, ay, otro juego de magia. Pero me acabas de decir lo de Celeste y acabo de abrirlo. Y sí, claro, el pixel art está súper lindo.
El pixel art es súper bonito. Se nota que está muy enfocado. O sea, la tónica del juego va a ser de plataformas, full plataformas. No tan difícil, yo no lo veo tan difícil como Celeste.
No se ve tan difícil como Celeste.
Como con enemigos, tal vez más de tema de combates. Entonces va a ser un cambio, va a ser una diferencia, pero yo sé que es un juego que hypea a los fans de Celeste.
Será que totalmente, o sea, no tenía ni idea que iba a salir, la verdad. No, yo no
lo único triste, lo único triste es que saldrá en el 2024.
Ah, ok.
O sea, tendremos tiempo todavía para esperar a que salga.
2024. Bueno, está bien, hasta llegó la emoción. Listo, ¿cuál otro tenemos por ahí?
Bueno, y el último juego que saldrá para la Nintendo Switch, ya los siguientes que hablaremos serán fuera de la Nintendo Switch, es Fire Emblem Engage.
¿Cuándo sale ese?
Ese sale el 20 de enero.
¿Sale el otro mes?
Sale el otro mes y anunciaron que va a tener un pase de temporada. Ah, así arranca con toda.
Mira, a mí me encanta Fire Emblem. Yo soy fan de la franquicia, pero no sé por qué no estoy esperando este tanto. Y creo que es simplemente porque la temática esta de traer personajes del pasado, de otros Fire Emblems, se me hace parecido a las invocaciones que están en el juego móvil. Y de hecho, en este de los anuncios que hicieron fue que van a sacar los personajes del anterior juego, ¿no? Del de la escuela.
Sí, de Three Houses y de Awakening.
Sí, entonces yo ahí quedo como que, ay, no sé, yo me gustaría más como un juego totalmente original,
sin embargo,
con originales. Porque esa es la gracia de Three Houses, ¿sabes? A mí Three Houses me parece que tenía una temática tan bien definida. Con las escuelas, con esta pelea entre los reinos, era una temática tan, tan concentrada que yo decía como tiene mucha personalidad. En cambio, yo veo Engage y Engage lo veo con poca personalidad por ese hecho de invocar muchos personajes del pasado.
Es que yo siento que este Engage es un popurrí, exacto. Sí. Va a ser como un título que se va a mantener porque lo que ellos quieren es seguir, empezar a sacar como contenido, actualización tras actualización y pases de temporada en donde incluyen como lo que ya han visto en la saga. Y posiblemente si sacan de pronto a futuro otro título de Fire Emblem y este sigue vigente, pues saldrá más pases de temporada con personajes del nuevo título. No sé, yo lo veo muy, muy tirando a un juego que se va a mantener en la historia, en el tiempo, por decirlo así.
Sí, esperamos a ver cómo lo manejan. De pronto sí, de pronto quieren fusionar justamente esto de la mecánica que les sirvió el móvil y a ver si la pueden trasladar a DLCs en Switch. También podría ser
posible.
Voy a esperar ese juego. O sea, generalmente cuando una franquicia me gusta mucho, yo soy de los que precompro el juego y lo compro el día uno sin importar los reviews. Pero en este sí voy a esperar a que salga los reviews. O sea, si dicen que
eso
es como el mejor
se llama ser un buen fan. Sí. Un buen fan de los videojuegos. Parece espectacular. Es como con Pokémon. No importa qué basura saquen, lo compramos.
Yo no sé. Terrible, es un buen fan, pero es una mala decisión económica.
Es una mala práctica.
Es una muy mala práctica. Y más para gamer a los 30, en el que uno tiene que pagar otras cosas. Y uno es como, uy, ¿será que le meto 250 mil para este juego? Que no sé si es tan bueno. Y uno lo mete.
Es muy cierto. Pero bueno.
¿Qué otro tenemos?
Bueno, vamos a empezar con ya los juegos que salieron para las demás consolas y para PC. Debo decir que, para mi sorpresa, muchos de los anuncios que hicieron que me hypearon, me parecían juegos muy interesantes, van a salir en el Game Pass en su día 1. Entonces, eso me animó mucho, porque son juegos que no tengo que comprar y que sí los voy a poder probar desde el día de lanzamiento. No estamos haciéndole publicidad a Xbox Game Pass, por favor, si nos están escuchando, deberían pagarnos por hacer esto.
Yo sé, alguna vez, tranquilo.
Algún día pasará, pero bueno. Dentro de los anuncios, uno que pues no me llamó mucho la atención porque no estoy muy relacionado con el título, fue Vampire Survivor, que llega para celular, llega para Android y iOS. Traigo a colación este título porque en el podcast, uno de los podcasts pasados lo hablamos, que veíamos el, digamos que el flash,
Vampire Survivor, yo entendí Viper Survivor y yo
Vampires, Survivor. Disculpa, Vampire es la gripa. Como pueden notar, estoy un poquito agripado, así que disculpará.
Pero mira que he visto Vampire tantos Survivors. Reviews positivos de Vampire Survivors. He visto muchos reviews positivos.
Yo también, hasta el punto de que me estoy antojando.
Sí, hay que descargarlo y probarlo.
Igual, también va a estar disponible en Xbox Game Pass, así que se la esperará que salga y probarlo.
Ok, listo, ¿cuál nos tenemos por ahí?
Tenemos un título que se llama Valiant Hearts. Terrible mi inglés. Que nos mostraron un pequeño teaser. El juego fue publicado originalmente por Ubisoft y se va a añadir también al catálogo de juegos móviles de Netflix. Entonces, si ustedes tienen Netflix, pueden bajarlo y probarlo, a ver qué tal. Un título que me pareció fantástico, pero yo sabía que iba a llegar porque PlayStation prometió que cada año, o sea, después de la fecha de lanzamiento, al año saldría a PC, es Returnal.
Vuelvo a mi tema. Yo dije como, uy, quiero que salga Returnal para la PC para poderlo probar, porque me encantan los roguelike. Y después dije como, ¿yo para qué me voy a comprar esa vaina? Voy a comprarlo ahí para que me maten en unos escenarios. Y después yo diga como, bueno, hasta ahí fue el juego. Chao, adiós, juego roguelike. Entonces me emociona que llegue a PC y que la gente lo pueda probar. Que las exclusivas sean menos exclusivas con el pasar del tiempo, pero también digo como, que lo disfrute alguien más. Yo seguramente no lo voy a comprar.
Yo creo que pues esto definitivamente es para aquellos que tenemos esos juegos fichados en PlayStation. No tenemos una PlayStation, pero sabemos que va a llegar en algún momento a PC y cuando llegue pues será compra fija. Entonces, ya saben, chicos, no hay fecha, no dieron una fecha, pero ya el anuncio de que va a salir es suficiente para estarlo esperando con todas las ganas del mundo.
Sí. Bueno, listo. Hay que tener el radar entonces. ¿Qué hora tenemos? Es que estoy viendo muchos acá, pero voy a dejar que tú vayas mencionando en el orden que tengas, porque sí veo muchos chéveres para mencionar rápidamente.
Listo, dale. Tenemos uno que se llama Post Trauma.
Ah, pues no,
Este
ok.
título es de un estudio independiente. Es el primer juego que van a publicar. Es de terror. El juego es completamente de terror. Está inspirado en los clásicos survival horror con planos de cámaras fijos. Aquí vamos a
Ah,
controlar a
okay.
un hombre llamado Román que despierta en un lugar hostil, o sea, no sabe cómo diablos llegó ahí y tiene que sobrevivir para reencontrarse con toda su familia. Entonces, el juego tiene visualmente se ve muy bonito, me parece que es muy agradable. Se nota que sí maneja ese terror clásico por el tema de la cámara. Entonces, puede que este título sea de esos que rescatan el género a futuro.
Ah, ya lo estoy abriendo, sí. Claro, es que está la cámara fija tipo Resident Evil y Silent Hill, no lo
Los
había
primeros
tomado.
recién.
Y se da mucho para, ¿qué? Para controlar los planos y las apariciones de cosas ahí. Ya no es tan libre dejarle a la gente explorar, entonces es muy fácil, no muy fácil, pero digamos que es más directo crear escenas de terror con eso. Se me hace súper interesante.
Ajá, sí, o sea, gracias a eso se puede aprovechar mucho. O sea, ese recurso da para juegos de terror realmente.
Sí.
Y pues claro, ya la gente dirá, no, pero si tenemos esta tecnología, ¿por qué me bloquean la cámara? Quiero un mundo abierto de terror. Y no todos los juegos tienen que ser iguales. Yo siento que no todos tienen que ser iguales y que traigan estas estrategias de nuevo funciona. Entonces
Sí,
vamos a ver qué tal.
eso para todo el público, entonces que saquen todo lo que puedan. Sí, bienvenidos. ¿Qué otro tenemos por ahí también?
Bueno, tenemos uno que yo no había visto, pero no es la primera vez que aparece. Ya habían hecho un tráiler de anuncio que se llama Replaced. Este
¿Se
es
llama
un
qué?
juego de acción Red Replaced. No sé si lo estoy diciendo mal,
Replace it.
discúlpenme.
Replaced. Sí,
Replaced.
replaced. Debe ser
Replaced.
replaced.
Entonces, este es un juego de acción retrofuturista que cuando lo vi yo dije, esto está muy bonito. Es una
Ah,
especie de
sí, el de
pixel art
pixel
en
art.
3D. Y es en
Ajá.
3D, entonces fue como, no, esto está maravilloso. Se anunció el año pasado. Va a estar disponible en algún momento del 2023. Y nada, nos dejaron ver más de sus escenarios y de todas las animaciones y su excelente pixel art. Este juego inicialmente es exclusivo de Xbox y va a estar en el día 1 en el Game Pass. Así que
Ah,
los que
sí,
tengan,
súper
pues
bien. No, lo
podrán
estoy viendo y sí tiene un arte
disfrutarlo.
increíble. Además que sí, tiene razón, es pixel art 3D, pero no es tan marcado el 3D. Entonces pareciera como si todos los
No.
escenarios estuvieran como muy, o sea, como digamos que la profundidad estuviera muy unida entre planos. O sea, no es como si yo viera, como me recuerda a este, ¿cuál era el que también es pixel art 3D, que es un RPG? O Octopath Traveler. Octopath Traveler, tú lo ves a todos como figuritas de papel que están sobre un escenario 3D, ¿no?
Ajá,
Este sí parece
traslapados.
combinado. Sí, este sí no, este sí parece como súper combinado todo.
Y sí, creo que lo que más llama la atención es esa parte gráfica. Esperemos a ver que salgan más tráiler, a ver qué onda. Y ojalá sea un juegazo, porque realmente, si logran una buena jugabilidad, yo creo que hacen un juego que va a quedar como en un punto alto para que saquen secuelas y sea como un punto de partida para futuros juegos. Pero se ve muy bonito.
Sí, muy chévere.
Hay un juego que anunciaron, Cami, que cuando yo lo vi me hypeé demasiado. Demasiado. Que lo estuvimos hablando antes de empezar a grabar. Que es Judas, de los mismos creadores de Bioshock.
Yo apenas lo vi, quería revisar justamente lo que me acabas de decir del tema de los creadores de Bioshock, porque quiero ver si efectivamente el diseñador de Bioshock está ahí metido. Entonces, bueno, cuéntanos qué es Judas del juego y
Sí,
yo aquí voy a
de hecho
mirar ya.
es hecho por el creador de Bioshock. Porque yo apenas, o sea, vi que salió de Bioshock, pero apenas tú ves la estética del juego y dices,
Ah,
esto
ya lo
parece
vi.
un
Sí,
nuevo
sí.
juego de Bioshock.
Ken
Pero no,
Levine, Ken Levine.
es una IP nueva que van a sacar, que me parece perfecto que realmente sea una IP nueva y no extender lo que ya han hecho, porque la trilogía de Bioshock está bien como está. No es necesario sacar más cosas de ahí. Pero este Judas creo que sale de muchas cosas de Bioshock, pero no es Bioshock. Entonces, me gustó mucho. Como siempre, los títulos pues, llevando la línea de Bioshock, que es un shooter narrativo ambientado en un mundo de ciencia ficción.
Sí. Con estas
Nada, o sea,
habilidades que tiene
realmente,
siempre con la mano izquierda,
sí.
siempre tiene una habilidad
Con la mano
especial, ¿no? La
izquierda,
mano derecha es el
exacto,
arma y hágale.
armas,
Lo que me va pensando es que la franquicia
algunos
entonces de
puzzles y
Bioshock, ¿quién la
demás.
tiene? ¿Quién tiene la franquicia de Bioshock? Porque esto tiene pinta de ser un Bioshock.
La franquicia sigue siendo de 2K
Ah,
Games.
2K Games, sí.
Juego y nada, o sea, sigue siendo de lo mismo, pero yo siento que nada, o sea, quieren dejar Bioshock quieto y quieren sacar sus nuevas IPs como con la misma estética y línea de jugabilidad. y yo siento que está bien. O sea, realmente yo lo vi y me entusiasmé demasiado. Posiblemente es un juego que sí compré. Y pues nada, a ver qué tal. Pero un gran juego.
Perfecto. Bueno, te voy a decir uno, ya que estás mencionando tantos, voy a empezar a botar yo algunos acá.
A ver, dale.
Van a dejar ahí todo eso. Tengo mucha curiosidad del juego que mostraron de Transformers. Porque mostraron solo cinemáticas, ¿cierto? Sí, pero empiezan las cinemáticas que son muy realistas los personajes. O sea, no son caricaturas, no... como generalmente son los juegos de Transformers. Entonces cuando vi esto es como... Y además que los muestran como literalmente que se acabó el mundo y que está invadiendo el mundo. Y yo era como, ¿pero qué juego es este? Y justamente cuando muestran ahí que se mueve este personaje, este robot... Y sale al final. Ahí ni siquiera sabía que era Transformers. La verdad, yo decía como, bueno, hay un robot gigante que no tiene que utilizar. Y después salió Transformers. Es
que de verdad, no tiene nada que uno diga desde un inicio. Uy, eso no, es Transformers. No.
Hay como una especie de... hay como una media escena de un carro ahí moviéndose. Pero no es como suficiente para yo decir como, ah, sí, es el carro de Transformers. No, ni idea. Entonces me pareció muy curioso ver eso. Porque generalmente los juegos que sacan de Transformers son más caricaturescos y más tipo hack and slash. Entonces ya veremos qué hacen con esto, porque pareciera que es en primera persona, lo cual es bastante curioso, porque yo creo que si uno tiene un Transformer quiere verlo en tercera persona, pero bueno, digamos que primera persona puede funcionar.
Ver el modelado.
Sí, es cierto, no quiere ver el vehículo, quiere el robot. Claro. Esperamos a ver, porque me generó demasiada intriga el tema, entonces vamos a ver cómo le va, qué nos muestran de Transformers.
Sí, es cierto, es cierto. No sé, yo...
Te voy a seguir botando nombres entonces de juegos,
¿vale? Dale.
Tenemos también otro que me generó curiosidad que se llama Nightingale. ¿Sí lo viste? Nightingale. Que es una especie de mundo como medio fantástico, pero pareciera que es como un ¿qué? Es en primera persona, pareciera como un Elder Scrolls Online, porque es como medio MMO, ¿no? ¿O tú qué tal lo viste?
¿Vas a saber? Sí, va a ser un juego de crafteo y supervivencia. Lo que me parece fantástico es que va a ser ambientado en el año, como en el 90, o sea, 1890.
Porque es un poquito más tarde. Ah, no, mentira, sí, tiene razón, tiene pinta de eso.
La estética es muy, muy, muy por ese ámbito, pues por esas fechas. Pero pues claro, metiéndole una cantidad de mitología y de animales fantásticos y se me hace muy atractivo. Visualmente se me hizo muy lindo. Pero pues nada, lo que sé de él es que ya hay un acceso anticipado y que todavía se está determinando la fecha. Pero que sí, la idea es que salga este año próximo.
Ok, pues ya veremos cómo. Me gusta la estética, me gusta cuando un juego se ve diferente a mucho. Porque lo hablábamos antes de empezar el podcast.
Lo hablábamos, sí.
Como carajo, a veces sacan como dragón, soldado, magia. Y es como, ¿este cuál era? ¿Este qué es? No tengo ni idea de qué es, pero este se veía diferente al resto.
De hecho, vamos a hacer un comentario yo mismo para poderlo enlazar. Hicieron un tráiler, mostraron The Lords of the Fallen. Yo cuando vi el título dije, eso parece un Elden Ring. O sea, es un Elder. Es ver todo lo que han hecho de From Software en un juego que no es de From Software. Y pasa eso, que muchos juegos empiezan a salir y se parecen tanto uno al otro que uno los confunde. Y que si realmente uno no tuvo la revelancia del otro, se va a perder en el mar de juegos que ya existen.
Sí, exactamente. Entonces, uno se pierde con ese tipo de cosas. Digamos, hay uno que se llama Vanishers Ghost of New Eden, una cosa así. ¿Tú lo viste? Que era como un cazador como de zombies y que le ayuda a un fantasma. Y yo lo veía y era como, pues sí, se ve chévere. Supongo que la jugabilidad de pronto lo puede diferenciar un poquito, pero es lo mismo, los mismos temas de fantasía. Es muy difícil.
Sí, el de Vanisher. Ajá, sí, sí.
O sea, yo creo que estos son juegos que cuando vayan saliendo, seguramente uno va a salir diferente, o sea, en épocas diferentes a los otros, pero cuando uno los ve a todos lanzando el trailer al mismo tiempo, es difícil que a alguno se le quede por encima de otro que tenga la misma dinámica y la misma temática.
Es muy cierto. Visualmente, yo siento como todo entra por los ojos, Cami. Y si visualmente no te hace un nuevo campo en tu memoria, que tú digas como, uff, esto me trae algo nuevo, no te queda. O sea, no lo guardas. Y se va a perder en lo que ya existe. Todos los juegos que existen del género o que tengan esa misma línea gráfica.
Sí, pero bueno.
Pero bueno, ahí habrá para hablar. Más sí, adelante, cuando salga.
Votemos de una vez uno de esos que tal vez se ve como fantástico y nos generó curiosidad. Y fue el de The Lords of the Fallen. Que estábamos mirando justamente antes de empezar el podcast. Que me sonaba Lords of the Fallen. Que era un Souls-like. un Dark Souls, por así decirlo, de ese género. Uh-huh. Viejito. Es que yo cuando vi The Lords of the Fallen, yo era como, ah, eso ya lo anunciaron hace rato, o hasta ahora va a salir, o qué está pasando con esto. Y pues, ¿tú cómo lo ves? Tú me decías que se parecía a cuál.
Yo, o sea, yo apenas vi el tráiler, dije, esto parece perfectamente un DLC, porque cuando empezó yo pensé que era un DLC de Elden Ring. Yo estaba esperando un DLC para Elden Ring.
Sí.
Pero ya cuando vi que...
Y no lo sacaron, pues, no dijeron
y no lo sacaron, sí.
Pero mira, pero que bueno, cuando ellos aceptaron el premio decían que esto nos hace trabajar más en las cosas que estamos trabajando de Elden Ring. Entonces yo asumo, uh-huh, que el DLC está ahí, el Elden Ring 2 también está ahí, bueno. Y bueno, que hay muchas cosas ahí desarrollándose tras bambalinas.
Es cierto, pues es que es muy interesante cómo ellos no pensaron tener tanto, o sea, ver que el juego tuviera tanto éxito.
Sí, porque, o sea, Dark Souls es una franquicia muy conocida, pero no es una franquicia que sea, o sea, que haya vendido al nivel que vendió, uh-huh, Elden Ring. Pero no, cierto. Es que Elden Ring es un juego demasiado especial. No, te voy a botar nombres grandes ahora. Nombres grandes.
Dale.
Nombres grandes. Después veamos a ver si nos escapó alguno. Oh, mentira, voy a botar unos chiquitos. Dos chiquitos acá. Que siento que
son interesantes. A ver, botar dos chiquiticos y yo voto uno que me parece muy interesante.
Listo.
Dale.
Warhammer, el de Space Marine 2. ¿Tú lo viste? Okay, el de Warhammer. Voy a decirle 40.000 porque no sé cómo se dice 40.000 en inglés. Pero Warhammer 40.000. ¿Lo viste el tráiler de este juego de
que es Space Marine
cascando, pegando, matando un montón de bichos? Me gustó porque los escenarios se ven muy bien armados y se ve, uh-huh, muy chévere la jugabilidad. O sea, me pareció muy divertido porque yo no conozco nada de Warhammer. Nada. Yo sé que eso tiene juegos de estrategia, tiene juegos de rol, que arman maquetas en ¿qué? En físico, hacen, sí, mil, señor, cosas con, ya, Warhammer. Yo entiendo Warhammer,
de hecho, muy chévere. Nosotros estuvimos hablando en WhatsApp cuando salió ese tráiler que era de construir y que el otro, o sea, crear pequeños niveles para que los demás puedan pasarlos, ¿no? Que se puede jugar también en cooperativo.
Ah, sí. Ah, bueno, genial.
Sí, pues yo vi a dos personajes iguales que se invocaban e intentaban pasar el nivel. Entonces, yo supongo que es cooperativo.
Bueno, pues sí. Sí, seguramente sí sea cooperativo. Seguramente va a tener, uh-huh, elementos de qué, de multijugador. Porque, pues, bueno, qué franquicia ahorita se arriesga a salir sin multijugador en esos campos, ¿no?
Es cierto.
Y el otro que quería mencionar es el de Crime Boss Rocky City, que trajeron allá Michael Madsen. Yo creo que la gente lo conoce más por las películas de Tarantino, uh-huh, y que él es como un jefe criminal ahí y tiene un cast de viejas estrellas de la fama, por así decirlo, de los 90, 80, que tiene a Michael Rourke, que es otro actor, tiene a Vanilla Ice. Se me hizo muy raro tener a Valina Lades ahí. Tiene a Kim Basinger, tiene a Danny Trejo, tiene a... ¿Cuál está? Está Danny Glover, si no me equivoco. Mejor dicho, tiene un montón de cameos como de viejas glorias. Inclusive estaba Chuck, uh-huh, Norris, o sea... No sé, Chuck, okay, Norris es un meme, pero Chuck Norris yo no creo que sea nada... O sea, no sé. Yo creo que hay una extraña nostalgia por Chuck Norris que ya no está muy marcada. Pero me gustó mucho el cast. De lo que vi.
Es muy variado.
Me gustaría ver cómo exactamente cómo es el juego. Es un clon de GTA, es solo primera persona, es cómo será el juego. Eso me interesaría mucho ver ese título. Me sorprendió verlo ahí.
Bueno, yo creo que es bueno que salgan títulos como que entren a competir frente a GTA, porque claramente esto es su género. Pero es curioso, yo creo que ojalá aprovechen mucho estos personajes para montar una gran historia y lo que hablábamos ahorita, que genere ese espacio dentro del nicho, que genere recordación y permita que la saga crezca, que no se pierda como dentro de lo que ya existe. Entonces esperemos, sí, a ver qué pasa. Sí, bueno, yo quiero comentarte sobre tres juegos. Dos que me parecieron sorpresivamente geniales. Y okay, otro que me pareció muy bonito y que seguramente lo va a probar. Entonces, okay, el primero de todos que quiero tocar es Diablo 4.
Diablo 4.
Se sabía que venía un Diablo 4. Se sabía que estaba en desarrollo desde que lanzaron el remake del 2.
Sí, sí, sí.
Este mucho. Diablo 4 no va a llegar para Nintendo Switch. O sea que yo puedo esperar que el apartado gráfico y la jugabilidad tenga un, un crecimiento abismal al 3. Igual el 3 salió hace muchísimo tiempo.
Mucho tiempo.
Entonces, mucho tiempo. Entonces yo creo que aquí tienen que innovar de alguna forma abrupta para que se mantenga realmente Diablo como con la fuerza que siempre ha tenido.
Sí. No, y me gustó mucho. Te iba a decir de Diablo, y es que el 3 tuvo muchos problemas de lanzamiento. El 3 también se demoró un montón en salir. Se demoró casi una década, creo que fue el tema. Y el lanzamiento tuvo muchísimos problemas. Ese juego tuvieron que rearmarle muchos sistemas internos acerca del loot, acerca de qué armas salían, acerca del nivel de dificultad. Tuvieron que hacerlo casi rearmarlo después de un año después de lanzarlo para que siguiera creciendo el juego. Entonces yo espero mucho ahorita que se ve muy bien, que hayan aprendido esos errores del 3 y ahorita saquen un juego en que creo que todos los fans estén más felices de saltar ahí, los que no somos tan fans de Diablo le podemos dar la oportunidad. Que de pronto, exacto, quién sabe, sí, de pronto para esa época ya Blizzard y ya Xbox sí compró Blizzard y de pronto en esa época
lo tendremos para el Game Pass.
Exactamente, de pronto.
Es posible. Sí, pues nada, tenemos fecha, sale el 6 de junio del 2023. Yo siento que el hecho de que hayan traído una actuación musical por parte de Halsey, que para los que no la conocen es una cantante, digámoslo que triple A americana.
Nadie lo conoce, dice que triple A, o sea, el triple A es
triple A.
Me está ahí, estás hablando de una indie ahí que escuchas ahí.
Cero indie, yo sé que los que conocen a Halsey, así no les guste. No, esta mujer tiene una cantidad de canciones que tiene billones de reproducciones. Que no sea tu género, no quiere decir que no lo escuche, que no sea grande.
Es que triple A suena como billón.
No, sí, es triple A.
¿Cómo se llama?
Halsey.
No, Halsey. A ver, Halsey.
Hombre.
American singer, writer.
Busque y verá que esa mujer ha vendido un montón. Entonces póngale entonces doble A. Con una chiquita.
Eso, continúa.
Para no pelear. Entonces, me gustó que fue el único título que anunciaron con tanto show. O sea, me pareció espectacular que también a la premiación hubieran toques musicales, ¿no? Porque la persona que tocó antes fue Hosier, que fue parte de la banda sonora de God of War. Y pues, sí, me gustó mucho la interpretación de Halsey. Entonces, me pareció interesante hacer el comentario, pues, que se hicieron notar dentro de todos los lanzamientos que hicieron. Okay. Otro de los títulos que me pareció hasta curiosa la forma en cómo lo hicieron fue Crash Team Rumble.
Ah, sí. Voy a decir una cosa, y curioso. Es que me parece el colmo que no se hayan tomado la libertad, o sea, el detalle de haber animado a los muñequitos en la llamada esta que
estaban haciendo como por
Zoom. No. Fue muy raro, como que ay, están muteados, y yo, pero todos están quietos porque nos animaron.
Yo dije, en algún momento de pronto sale ahí, hola, no sé qué,
hablan. Sí, pero no, era una imagen estática, yo como, ay, pues, métale presupuesto y hagan que muevan la boca y ya, o sea, come on. Pero bueno.
Sí, alguna cosa, pero bueno. De este título no contaron gran cosa. Yo cuando lo vi, yo me emocioné mucho. Yo dije, oh, por Dios, van a rescatar o van a traer nuevamente esos juegos de Crash de la Play 1, que eran de minijuegos, muy al estilo Mario Party.
Sí.
Espérate, te busco. No sé si te acuerdas de esos Crash. ¿Los alcanzaste a jugar en tu infancia?
No, espérate, ¿me estás diciendo que era un Crash tipo Mario Party?
Sí, que tenía full minijuegos.
No, mira, Mago, yo jugaba Mario Party.
Pero no Crash, el Crash
yo que no pedía. Jugaba copia, ¿cómo se llamaba? Sí, yo no jugaba copia.
No, pero Mario. Sí, eso salió para, pero es que eso salió para Play 1. O sea, en esa época la única copia Mario que el primero había hecho fue al primer Mario Party. Pero Mario Party, o sea, no, realmente.
Yo jugaba el real. No la copia. De CDs baratos. De Play.
No, a mí me gustaba mucho, lo siento. El Crash no que les comento yo.
Que sí, trataba de acordarme cómo se le decía.
Es Crash Bash. El Crash Bash.
Listo.
Era muy bacano. Yo no sé, yo disfrutaba mucho el Crash Bash porque eran minijuegos de 4 jugadores, podían jugar los 4. En la PlayStation 1 era donde uno utilizaba la L para conectar los 4 controles. No sé, fue un título especial para mi infancia. Y yo lo vi y dije, oh por Dios, me van a traer un Crash Bash remasterizado. Pero no, al parecer Crash como que se monta a la ola de los juegos en línea, en donde se juega por equipos con la nuevo remaster, o sea, al traer el Crash Nitro Fuel, trajeron muchos personajes disponibles y jugables de toda la historia de Crash. Y eso permite también que en este nuevo juego pues tengan un cast de personajes jugables muy grande. Uh-huh. Y pues con ellos puedan hacer un juego con un género completamente diferente, multijugador de 4 versus 4, en donde al parecer vamos a estar peleando en ciertos mapas por obtener la mayor cantidad de frutas, que son estos Goombas. Y pues me imagino que tendrá un tiempo y el equipo que tenga más Goombas ganará. Pero bueno, tendremos que esperar nuevos trailers, pero me pareció muy bonito que cambien de género y que mantengan vivo hasta pues este IP que es Crash.
Ok, listo, voy a hacer una cosa y voy a acelerar los últimos lanzamientos que tenemos aquí para que podamos hablar.
Listo, pero espérate, antes de eso quiero hacer el comentario de uno que sí o sí, que era el que yo te decía que se me hacía muy bonito.
Ah, pensé que era Crash el bonito.
¿Cuál es el bonito? No, entonces, ese era otro. El bonito se llama Party Animals.
Party Animals.
Pareció fantástico que son todos estos peluditos animalitos súper tiernitos en donde maneja unas físicas, digamos lo que realistas, que es más o menos lo que maneja estos títulos como Human Fall Flat y otro que se llama Gang Beast.
Sí, eso estaba diciendo, eso estaba pensando.
Es por esa onda, pero pues con animalitos, tienen muchos tipos de juego, o sea, mostraron demasiadas formas de juego, entonces es de esos tipos party game. Que son juegos para jugar con muchos amigos. Entonces, y lo mejor de todo es que está desde el día uno.
Y con muy buenas gráficas.
Game Pass.
Tiene muy buenas texturas. Eso es algo que los otros juegos no tienen. Creo que acá
no tienen.
No tienen. No, eso tiene otra calidad gráfica muy superior.
Entonces, digamos que dentro de todos los géneros que vimos, este es un género muy diferente. Y quería destacarlo porque pues va a estar en el Game Pass, va a ser exclusivo de PC y Xbox, entonces nada, es como una opción más dentro del catálogo que ya tenemos de este tipo de juegos.
Bueno, súper.
Listo, ahora sí, Cami.
Aceleremos esto ahí, que son los últimos lanzamientos que yo voy a poner. Voy a decir los que yo considero que son los más grandes, ¿ok? Uno.
Listo, dale. Por alguna de los razón, que faltan.
Los de justamente los mismos creadores de Dark Souls y de
Ring. Bueno, From Software.
Sí, From Software volvió a traer a la vida una franquicia que ellos tenían muy vieja, que trabajaron con ella en Play 1, en Play 2, creo que en Play 3. Se llamaba Armored Core. Y ya van a sacar la sexta entrega de Armored Core. Yo nunca los he jugado. Sé que son juegos un poco complicados, al menos los originales. Entonces, pero lo que parece súper interesante es ver qué han aprendido de los Dark Souls, qué han aprendido de los Elden Ring, qué han aprendido de bueno, el otro que también era un tema de samuráis y de ninjas. Qué han aprendido todos los títulos para aplicarlo a Armored Core. Y esto que son básicamente estos robots, estas máquinas gigantes ahí de guerra. Y entonces quiero ver cómo qué aplicaron para eso. Y quiero ver jugabilidades y el trailer. O sea, que solo cinemáticos se ven muy chéveres diseños. Entonces, súper interesante ver qué pueden hacer en este punto con esa franquicia.
Sí, porque es que la franquicia hace más de 10 años no saca nada.
No.
O sea, estoy revisando acá, estoy googleando. Y el último juego salió para la PlayStation 3 en el 2012.
Sí, es de hace mucho tiempo. 10 años entonces. Lo que va a lanzar acá es que de vez en cuando, cada vez que hay un E3, cada vez que hay un Game Awards, sale un trailer chiquito de Suicide Squad, Kill the Justice League. Siempre ponen un pedacito porque ese juego está súper retrasado. En esta vez está mostrando que hoy hay, va a haber una batalla contra Batman, lo cual me deja dudando de que ahora sí ya no entiendo muy bien cuál es la continuidad de estos juegos, porque se supone que estos juegos son en la misma continuidad que los de Batman Arkham Knight y Arkham Asylum y todos estos.
Ajá.
Se supone. Pero ahora que lo veo, igual sale Batman ahí vivo. Spoilers para Arkham Knight, que salió
para los que no han visto.
Salió hace como 8 años, entonces no lo voy a considerar spoiler. Pero digamos que no estoy muy seguro de esta línea de historia en qué punto va. Pero igual, bueno, qué importa, son videojuegos, entonces pues que pueden seguir cualquier tipo de línea.
Yo tengo un dato curioso y es que la persona que dobla la voz de Batman murió.
Dato curioso.
Dato curioso, el dato curioso ahí realmente
la gente seria ya sabe que se murió Kevin Conroy.
No, yo sé, pero el dato curioso es que las voces que aparecen en este juego son las últimas que grabó.
Ah, ok.
O sea, este va a ser el último trabajo en donde va a aparecer la voz de él.
Kevin Conroy.
Ese es el dato curioso. Es que ya, me deja terminar,
bueno, es que dice, hay un dato curioso, Kevin Conroy se murió, es como pues, una noticia hace dos semanas.
Noticia vieja.
Pero bueno, listo. Yo le tengo fe al juego solo por los desarrolladores, porque pues los juegos de Batman Arkham son maravillosos. Este no es del mismo estilo de Batman Arkham, es una cosa como de más frenético el tema, pero pues esperar a ver qué sale del juego. Igual, ¿cuándo sale este juego? Ya lo han movido un montón de veces. Pues mirar aquí si aquí al final sale alguna fecha. No, solo sale Thank You, Kevin.
No.
Bueno, ya era alguna fecha por ahí que no me la sé, pero espero que sea el próximo año.
Ah, espérame, dice. Sí. Ya hicieron la fecha de lanzamiento oficial. Va a ser el 26 de mayo del 2023. Bueno, para PC, Xbox y PlayStation.
Ahí está.
Bueno, yo quiero darle como un paso rápido a varios que están por ahí. Forspoken.
Yo tengo dos grandes aquí, dos grandes que
de PlayStation. Dale. Ajá.
Pero listo, bueno, pero entonces, no, dale tú termina con eso.
A toda carrera. Forspoken, para los que conocen o no conocen, ya tiene fecha de lanzamiento, 24 de enero. Ya hay un demo para los que tienen PlayStation. Pruébenlo, se ve súper lindo. Yo lo vi y me pareció muy, muy agradable visualmente. Me dieron hasta ganas de jugar. También está Tekken 8, que es con Unreal 5, en donde incluyeron nuevos personajes, nuevos minijuegos. Se ve bastante bonito gráficamente. Daremos a ver qué pasa con Tekken. Tenemos un título gratuito que va a ser free to play, un RPG de acción llamado Wayfinder. Llegará a PC y consolas, ya tiene un acceso anticipado, es de los mismos creadores de Warframe, entonces podemos esperar algo similar. Es un poco más fantástico, yo cuando lo vi se me hizo muy similar a lo que es World of Warcraft, pero pues no sé, tendremos que ver cómo lo van a manejar. Llega en otoño del 2023. Tenemos un DLC para Horizon Forbidden West, que se llama, va a llamar Burning Shores, que pues nos pareció curioso que estuviera el logo de Hollywood.
Pero pues, sí, realmente, que no entendíamos que, o sea,
como está ambientado en California.
Sí, la franquicia sucede en muchos, muchos, muchos miles de años, cientos de años después de la humanidad. Ajá. Como la conocemos, entonces muy chistoso que.
Pero mira que
letrero de Hollywood siga parado ahí. Sí, pero me parece muy bonito. Estéticamente está chévere, pero pues
y que si las zonas, ¿no? Y que si las zonas van a tener como los edificios icónicos, parques de diversiones y todo ya súper absorbido por la naturaleza y la tecnología que maneja Horizon, pues va a ser chévere porque van a jugar mucho con el tema de la cultura que se conoce, como de lo que ya tenemos ahora, y eso llama la atención. Entonces, vamos a ver qué sacan con este DLC.
Ok, listo. ¿Qué más
tiene? Y así uno como para cerrar, tengo Blue Protocol, que va a ser un MMORPG free to play de Bandai Namco, que inicialmente iba a salir por allá en el 2019. Sin embargo, va a salir hasta el próximo año. Se ve bastante bonito, se ve muy atractivo. Muy típico juego de Bandai Namco, muy anime. Pero pues bueno, para los que les guste este tipo de juegos, si de pronto están esperando el título desde el 2019, ya se sabe que sale el otro año. Y okay, ya, Cami, cierra.
Va a cerrar con los dos más grandes para mí. El primero es Star Wars Jedi Survivor, que sale, creo que es en marzo del otro año. O sea, sale muy rápido el juego. Sí, marzo 17 del otro año. A mí me encanta esa franquicia, me encanta que, digamos, los juegos de Star Wars de un tiempo para acá eran multijugadores, eran muy shooter, y aquí se la jugaron por hacer un juego de un solo jugador, de campaña, de escenarios para explorar, pero no mundo abierto, muy, 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 digamos que muy enfocado el juego, con una jugabilidad de tipo Dark Souls. Me encanta ver eso, me encanta ver que va a salir tan cercano el lanzamiento. Seguramente ese sí lo voy a comprar de una vez cuando salga. Y que yo considero el lanzamiento más importante de los que hablaron, y es Death Stranding 2. A mí me encanta Death Stranding 1, es de mis 5 juegos favoritos de todos los tiempos. No esperaba una secuela, yo esperaba de pronto que Kojima fuera a trabajar en otra nueva IP para que, digamos, que su estudio no se quedara simplemente desarrollando juegos de Death Stranding. Pero igual, pues súper bienvenido el tema de Death Stranding. Veo que están poniendo otra protagonista, que igual es una protagonista que ya salía en el primer juego. Igual Norman Reedus, que es el protagonista del primer juego, sale en el tráiler ahí, sale canoso como cualquier otro personaje que ha hecho pasar el tiempo.
Que ya lleva tiempo.
Exacto. O bien puede ser que haya caído lluvia de la que los envejece en el juego.
La ácida.
Exactamente, esa lluvia ahí medio, pues no ácida. Pues sí, ácida, pues digámosle ácida para que la gente entienda, pero básicamente es lluvia que envejece a las personas cuando los tocan. El tráiler se ve súper críptico, no sabemos qué está pasando. No es tanto como el primero que sacaron alguna vez.
No, pues es que el primero era una nueva IP, tenían que dar todo el tema de expectativa, tener
era, como, pero ese era Dios, demasiado misterioso. Sí, demasiado misterioso.
Pero eso mismo generaba ese emocionado. Oh, por Dios, ¿qué es? Pero bueno, sí. Yo también me emocioné.
Me emociona ver el tema. Me emociona. A mí me encanta Death Stranding, el primero. Seguramente estábamos hablando de cómo pienso hacer para jugarlo, porque ahorita no es que tenga PC para jugarlo. Sé que no van a subir un Xbox. Pero bueno, quién sabe. Dijimos que
de pronto.
El trailer, cuando el primero lo mostraron, se demoró 3 años en salir de Death Stranding después de su trailer de lanzamiento, de su primer trailer de revelación. Este, de pronto, yo creería que de pronto apuntémosle a 2 añitos, por el hecho de que ellos pues ya tienen desarrollado el motor gráfico, ya tienen desarrollado muchas cosas ya que no tenían desde el principio, todo el tema de Décima. Y pues nada, yo creo que en el peor de los casos estaré comprándome un PlayStation 5 en un par de años ahí, empeñando algo ahí. Y
pues bueno,
y
pues esperar.
Súper emocionado por eso. Esa es mi esa vaina. Y ahora.
Bueno, antes.
¿Qué vas a hacer?
Antes de todo, tenemos que hacer algo.
Okay.
Como ustedes saben, en todos los capítulos nosotros dejamos una encuesta que pueden responder los que nos escuchan por Spotify, y los que nos escuchan por otros medios, pues les tocan irse a YouTube y hacer el comentario, o por nuestras redes sociales. También nos pueden dejar un mensaje directo o comentarios en los posts que nosotros solemos subir. Pero entonces, la pregunta que quiero que cerremos es: ¿cuál de todos los lanzamientos que se hicieron en estos The Game Awards es el que más esperan? La pregunta va a ser abierta, no va a tener opciones de respuesta, entonces pueden desahogarse, puede ser 1, 2, 3, 4, 5 juegos, pero queremos escucharlos, queremos leerlos y saber cuáles son los juegos que a ustedes más les impactaron y más quieren jugar. Entonces, por favor, ahí están tienen el espacio de comentarios para que puedan llenar con sus opiniones y nos puedan dar sus respuestas.
Bueno, súper bien, pero mira que los Game Awards igual acabaron con otra cosa, ¿no? No acabaron con un premio. Acabaron con un jovencito que se paró.
Un jovencito.
Detrás del equipo de Elden Ring. Y cuando iba terminando la ceremonia, se paró y dijo un tema ahí que creo que las primeras reacciones en Twitter todos estaban diciendo algo diferente de lo que habían escuchado. pero básicamente se paró, dijo que quería nominar a Bill Clinton, su rabino ortodoxo, reformista ortodoxo, quería nominarlo. Y eso fue todo lo que dijo en los 10 segunditos que tuvo ahí de fama ahí, y se lo sacaron del escenario.
Lo más impresionante fue ver la cara del creador de Elden Ring.
Sí, yo creo que él no
su traductor
que pasando. Sí,
no, junto al host de los premios, como que, ¿qué putas está pasando? ¿Quién es ese man?
Sí, no. Les voy a contar qué pasó, porque obviamente ya varios outlets especialistas en videojuegos ya lo entrevistaron, ya hablaron con el tipo.
Ay, bien, pero antes de que sea ese comentario, yo quiero que escuches mi suposición. Yo lo que pensé fue, PlayStation, como ha estado bien picante con sus comentarios frente al tema de la compra de Xbox, yo dije, como están de hijo de madres, dije, mínimo, si no gana Ragnarok como juego del año, le decían al chinito, si no ganamos, sube y boitoquea por completo la premiación del juego del año.
Boicotea. Es muy bien.
Por Dios, eso me dificulta.
Mira, te voy a decir una cosa, te voy a parar ya mismo ahí. Estás demente.
Pero sería, fue lo primero que yo pensé. Yo dije, uy, muchos hijos de madre.
Pero ¿por qué van a boicotear a Elden Ring que no es de Xbox? O sea,
no sé, porque como andan todos pasados con esos comentarios, yo dije, no, pues están buscando bonche. Ponche para los que no saben.
Mira, yo creo que es la peor teoría que he leído del tema.
Fue mi teoría. Pero bueno, nada. Dime qué fue lo que pasó y por qué.
Te voy a contar qué pasó y más o menos. Bueno, nada. El tipo se llama. Voy a leerlo como. Porque seguramente se pronuncia de otra forma. Pero se llama Matan Aben. O Meitan Aben, ¿sí? Es un chinito de 15 años. Él simplemente se paró detrás del equipo del Elden Ring. Llegó allá. Nadie le dijo que no. Nadie le dijo que se quitara. Y dijo: lo voy a nominar. El rabí Clinton, mi rabino reformista ortodoxo. Entonces, ¿qué pasa ya con esto? Y ahí veo que tú y yo vemos la vida de formas muy diferentes. El mundo de formas muy diferentes. Porque cuando alguien se sube a un evento gamer, que es una cosa tan tóxica. Los gamers son tóxicos. La comunidad gamer es muy tóxica.
La comunidad gamer es muy tóxica.
Se sube y habla de rabinos que son judíos. Y habla de Bill Clinton. Y habla de los Clinton. Yo lo primero que pensé fue como, este chino debe venir de algún foro ahí de 4chan. Y debe ser un tipo de la alt-right, debe ser de la derecha, extrema derecha en Estados Unidos. Debe ser eso. Ajá. ¿Qué más puede ser? Ahora, que si es eso o no es eso, diría que no se sabe. Les voy a decir exactamente qué fue lo que dijo en la entrevista de Polygon. Y básicamente fue como, a él le preguntaron que para qué había hecho eso. Y dijo, no, literalmente yo me subí al escenario para promover al presidente Bill Clinton. Para eso me subí. No lo arrestaron. La policía de Los Ángeles dijo que ellos no tienen ningún arresto relacionado con el incidente. Pero ¿qué es lo que hace pensar que de pronto Matan, digámosle Matan, que no sé, no estoy seguro que se pronuncie así, pero digámosle Matan. Matan tiene un pasado un poco interesante, y es que él se volvió medio famosito porque él apoyó mucho el tema de las protestas pro democracia de Hong Kong, cuando China le estaba cayendo duro el tema. ¿Qué pasa con esto? Que a pesar de que, listo, estaba pro democracia, pero las protestas pro democracia en Hong Kong era un tema que tanto derecha e izquierda estaban apoyando. Entonces es difícil saber desde ahí como cuál es su intención política. Entonces hasta ahí, normal. ¿Qué pasa? Él hizo muchas demostraciones públicas en BlizzCon y en un juego de la NBA, teniendo como 12, 13 años. O sea, estaba mucho más chiquito ya de lo que está ahorita. Okay. Eso hizo que lo invitaran a hablar en unas entrevistas en un show que se llama InfoWars. InfoWars, para la gente que no conoce InfoWars, es básicamente un show de extrema derecha. Extrema derecha, pero extrema derecha loca, ¿me entiendes? Es de donde salió este tema de que los shooters son, de que los escenarios donde hay masacres en Estados Unidos, las víctimas son actores, dicen ellos. Hablaban acerca de todo este tema de Pizzagate. Bueno, ellos inventan todas estas cosas que le encanta a algunos sectores políticos de hablar ahí. Se inventan estas cosas. Y ellos los han sacado de Facebook, los han sacado de Twitter. Ni siquiera Elon Musk, ni siquiera quiere volver a poner a los de InfoWars en Twitter. Y Elon Musk es un tipo que está ahorita poniendo otra vez a todo mundo eso. O sea, son lo peor de lo peor. Y Matan estuvo entrevistado ahí en 2019 y 2020. Pero hablando justamente de lo de pro Hong Kong. ¿Qué pasa? Digamos, el entrevistador igual le preguntó a él como cuál era su posición política. Él no se consideraba de extrema derecha, no era que no tiene nada que ver con antisemita. Él estaba diciendo que él es judío, él mismo también es judío, y que lo que dijo era en apoyo de Bill Clinton, que él sí cree que Bill Clinton es una super figura política que representa mucho a los judíos alrededor del mundo. Curiosamente, él se subió al escenario con unos tenis Adidas de la línea de Kanye West, que si también no lo sabían, Kanye West igual ahorita está en una seguidilla de decir que ama a Hitler y ama a los nazis. Entonces pues también eso pudo haber sido un medio statement, una media cosa simbólica para subirse con esos tenis. Igual en la entrevista él dijo que la visión política de Kanye West estaba muy mal. Entonces básicamente las entrevistas que le han hecho, él se ha mantenido en el personaje de que me subí a hablar bien de Bill Clinton como una figura judía. Lo que igual dice el entrevistador y lo que veo muchos entrevistadores diciendo es como, este man es un pendejo. Este man es un pendejo, y si hizo un chiste acá, lo hizo para, no sé, sus 5 amigos que tienen Discord. No se monta en ningún tipo de cosa, porque obviamente que una persona de 15 años piense que Bill Clinton, que es un presidente que pues fue presidente antes de que naciera, que lo eligieran antes de que él naciera, y que no lo pueden volver a elegir porque él ya pasó por dos etapas políticas en los Estados Unidos como presidente. No tiene mucho sentido que ahora que se suba ya a hablar de Bill Clinton y lo considere una figura judía ahora fuerte.
Pero mira que te voy a decir que por más bobada que haya sido, genera un impacto grandísimo.
Pues sí, si tú te paras al final de eso, es una estupidez que no tiene sentido generar ese impacto. O sea,
pero lo voy a dar tanto crédito a eso. Es que sacaron un mood en donde llega Bill Clinton a Elden Ring y puedes personalizar a tu personaje como Bill Clinton. El usuario Arestame Arcade, español, hizo un mood en donde puedes ponerte la... Es como una especie de armadura que te la pones completa y tu look es la de Bill Clinton. Y puedes jugar como Bill Clinton en él.
Sí, porque ya se volvió un meme. Yo lo que me refiero es que lo que sea que se le voy a decir es nada. Y suena antisemita. No. Así es simple. Si tú hablas de rabinos y hablas de Bill Clinton, algo de raro estás diciendo ahí. No es como yo quiero apoyar a Bill Clinton. Es un payaso. Es un payaso y el mismo entrevistador creo que lo dice ahí justamente. Dice como yo, ¿para qué estoy publicando esa entrevista? Por al final de todo el texto. Como que esto no es nada. Eso es alguien que subió a decir absolutamente nada, que nadie entendió y que no importa. Y ahora están entrevistando a todo el mundo y ahora va a quedar ahí la imagen. Y se vuelve más bien el meme. Yo creo que más allá de lo que se subió a decir y más allá de lo que dijo, lo chistoso son los memes. Lo chistoso es lo que tú publicaste, lo chistoso es lo que me estás diciendo de poner el mod de Bill Clinton.
Los mods, sí. Pero bueno.
Este tipo de cosas son las interesantes, pero esa es la historia de Matan. Y yo les digo que es estupidez. Me matan. Yo cuando lo vi me dio pena ajena. Cuando dijo esa bobada y no se le entendió y ya. Me dio pena ajena. Yo no dije como, wow, uff, qué tipo tan edgy, o qué está diciendo, o necesito averiguar. Yo dije como, qué es este pendejo, ya, acaba esa vaina, tenés la man. Tenaz, en serio. Ese es mi último rant acerca de matar. Es un pendejo y ya.
Pero bueno, ni modo. Gracias por hacernos la explicación. Yo creo que muchos todavía teníamos como la duda de ese man que. Pero pues bueno, nada. Curioso y bueno, creo que en este show pasó de todo. Ganaron los que tenían que ganar, grandes juegos anunciados y hasta memes salieron.
Sí.
Pero pues bueno, Cami, yo creo que es hora de pasar a otra sección. Quisiera que hablemos de
Adicción de la semana.
¿Cuáles son los juegos que hemos estado jugando o que hemos adquirido y vamos a jugar?
Bueno, yo adquirí Callisto Protocol. Sé que le han dado palo. No tiene reviews positivos, la verdad, Callisto Protocol. Pero lo voy a defender porque me ha gustado mucho. Es justamente lo que yo esperaba. Yo esperaba un juego de terror, survival horror, que no tuviera que no fuera tan complicado la jugabilidad, que no fuera tanto exploración, sino fuera muy de seguir derecho, muy lineal el juego. Y es justamente lo que me han entregado, con grandes gráficos. Me gusta mucho y lo he disfrutado muchísimo, y seguramente lo seguiré pasando, jugando hasta pasármelo. Lo único que puedo decir que sí me molesta mucho es que los diseños de los monstruos no son tan buenos. No son tan buenos. Siendo este como un sucesor espiritual de The Space, los monstruos dejan mucho que desear. No me da el miedo que esperé que me diera tipo The Space. Entonces ahí eso es lo único que puedo decir, como que no tan bueno. De resto creo que la gente le estaba esperando demasiado el juego. Y eso es lo que ha hecho que le pegue tan duro. Y seguramente sí, seguramente tengo muchos problemas el juego, pero pues lo he disfrutado mucho. Y el otro que volví a jugar, bueno, que estoy jugando, es Fortnite. Otra vez volví a probar un poquito de Fortnite.
Sí, sí, pues, te vi jugando por ahí en la Switch.
Sí, esta semana salió el capítulo 4. Y dije, voy a probar un ratico a ver. Y me di cuenta que tengo lo suficiente dinero ahí del juego. Los tokens de Fortnite, no me acuerdo cómo se llaman. Tengo suficientes para comprar el...
Si no estoy mal.
Eso, sí, los V-Box, ya me acordé.
Ah, ¿son V-Box? Ok.
Sí, pues en inglés son V-Box, en español creo que son Pavos. Entonces creo que voy a probar un ratico a ver si me vuelvo a pegar y le compro el Battle Pass, a ver. Pero me pareció entretenido, volví a jugar y fue como que, ay sí, todavía me divierte. Esos son los dos juegos que he estado probando. ¿Tú qué estás jugando?
Bueno, y yo creo que eso se le suma a Pokémon, ¿no? Porque no lo has terminado.
Ah, sí, hoy llegué al último, pasé el último gimnasio, pasé el último monstruo. Monstruo, pues son las escrituras grandes y ahí vamos. Eso también estaba muy divertido. Creo que lo dijimos también antes fuera de podcast, y es que entre más lo jugamos, más positiva tenemos el review.
Sí, es cierto. Bueno, voy a iniciar yo con Pokémon y sí, debo decir que entre más juego Pokémon, más me gusta. Sé que ya ha tenido dos actualizaciones pequeñas, no sé qué tantas correcciones gráficas o de bug solucione. Sin embargo, lo he disfrutado mucho. Sé que hace poco salió un para la versión hack en PC, le hicieron un parche en donde se puede jugar el título en 60 frames por segundo y en 4K. Y realmente se ve súper lindo. Realmente uno esperaría que el juego hubiera salido así. Sin embargo, pues ojalá puedan hacer alguna mejora. Es posible que mejoren un poco su rendimiento y se pueda disfrutar de esa manera. Sin embargo, lo he disfrutado mucho. Yo ya acabé toda la senda. Una senda que es la de los animalitos, la de los grandes, los bichitos grandes, los Pokémon grandes. Ya lo pasé, me falta un gimnasio y me falta ya como una de estas zonas del equipo Star por pasar también. Y pues ya, será pasar la Liga Pokémon. Pero lo he disfrutado mucho. Un título que compré porque aproveché los descuentos de Black Friday, tenía unas monedas de oro y dije, voy a aprovechar, y que hace rato le he echado el ojo, fue Cult of the Lamb. Lo compré ahí para la Switch, no lo he abierto, no lo he querido iniciar.
Ay, no, estaba preguntando qué tal, no puedo creer que lo hayas comprado.
Lo compré porque pues me salió muy económico, o sea, en dólares me salió como en más o menos unos $6, 5 o $6, que no es mucho. Pero dije, no lo quiero abrir porque quiero volver a Elden Ring, quiero acabar Elden Ring, pero primero quiero terminar Pokémon. Y pues también quiero tener este otro título como en la Switch, pero variar de consola y computador. Entonces no lo he querido abrir hasta que acabe por lo menos la historia de Pokémon, pero me está esperando. Por otro lado, jugué hace poco Pokémon Unite, hace rato no lo jugaba. Hay un montón de cosas, hay unos eventos especiales por Navidad. Con la salida del Pokémon Scarlet y Violet, tienen muchas cositas de cosméticos y muchas cositas en el juego que me parecieron curiosas. Entonces, pues, digamos que Pokémon está haciendo bien su tarea de mezclar sus productos y tener contenido de todo un poquito regado entre todos sus productos.
Bueno, qué montón de cosas. Quiero escuchar el de cuando juegues el de Cult of the Lamp. Así
sí,
me
tiene no,
mucha curiosidad.
Lo hablaremos acá seguramente cuando inicie a jugarlo.
Perfecto, bueno, pasemos a...
Respondiendo comentarios.
Los comentarios.
Comentarios, yo no tengo abierto.
Bueno, Cami, yo mientras lo abres te quiero proponer algo. Quiero que nos leamos todos los comentarios.
¿Todos?
Incitamos a la... Sí, son 9 comentarios, God. No son muchos.
Mira, sin embargo, vas a editar este podcast, tú verás qué haces.
Sí, no, vamos a editarlo. Nosotros prometemos que los leemos todos, pero nunca grabamos todos. Sí los leemos todos fuera, pero nunca leemos en público y creo que es necesario que así sea un... Hola chicos, gracias por el contenido, tengo la respuesta. Entonces, okay, nada, voy a iniciar con el primero, mientras tú abres los comentarios en tu PC.
Ya, estoy abriendo.
Entonces, listo. Entonces, The Final Geek Colombia nos comenta.
Sí.
Buenas señores, sabía que este capítulo tendría que llegar. Es de gamer a los 30 jugarse un Pokémon. Me tomé la tarea porque si de contar las veces que se dijo Pokémones en todo el capítulo, y fueron 21, de los cuales 18 fueron de Camilo y 3 de Madoc, que lo mencionó recordando que Camilo no hacía sino repetir la palabra, aún así es un mal en el que todos hemos caído. En mi caso, sí, adquirí Pokémon Púrpura. Los bugs realmente no me han molestado mucho y la verdad me han pasado muy poco. Según tengo entendido, muchos de los que han salido en el video fueron de usuarios que emularon el juego en PC y probaron copias piratas. Que debo decir que sí, que en las copias piratas los bugs eran mucho mayores y en las copias digitales también se veía un poco más el efecto de los bugs. Pero han sido menos frecuentes en las copias originales y posteriormente a la actualización del día del estreno. En cuanto a la jugabilidad, me he divertido mucho con las mecánicas y debo aceptar que el mundo abierto lo hace olvidar del modo historia a veces y suelo seguirla solo cuando llego a puntos en los que mi nivel lo requiere o simplemente por tener las habilidades de la Pokémontura no le permite avanzar. Algo que me encantó sobre todo es el soundtrack de las 3 incursiones. Siento que se le da un toque de emoción al combate, pero en otros puntos extraño el soundtrack de Espada y Escudo. Debo decir ahí que sí, la Espada y Escudo tenía mejor soundtrack que este título. A veces uno va como por ahí en las cordilleras caminando y es una musiquita que como que no me encaja. Es okay. Como comentario mío, pero bueno, sigo leyendo. Sí veo que hay muchas buenas ideas y que quizás por el afán de tener nuevas entregas, el cambio de temporada en el anime y el marketing no las trabajan muy bien. Preferiría que demoraran un par de años más en darnos una nueva entrega, pero que se esfuercen por darnos algo mucho mejor hecho y quizás si tomaran esas cosas que nos han encantado de las distintas entregas, podrían hacer un juego excelente y que entre el competir no solo en ventas sino en otros aspectos con juegos de otras consolas. Otro punto es que quizás lo que lleva a que este juego tuviera tantas ventas es que los promocionales fueron muy bien hechos y que esta vez tocó esperar casi al mes de estreno para ver los iniciales finales, cosa que en entregas pasadas tuvimos un poco antes. El online se disfruta mucho y espero que en los futuros DLC, que seguro vendrán, y actualizaciones se mejore un poco más la experiencia.
Oh my God. Habían 3 párrafos de comentario.
Sí, era un comentario bien construido.
Lo extendí, fue como, oh my God, está bien, listo, terminé. Pero me gusta porque quería escuchar, leer justamente, qué opinan nuestros oyentes de Pokémon después de escuchar a nosotros hablar tanto del tema.
Es cierto. Me parece fenomenal que nos haya contado los Pokémones. Lástima que Camilo no me dejó hacer el concurso para futuros podcasts. No. Vamos a hacer concursitos porque sí quiero, quiero premiarlos con cositas.
Sí.
Para que se motiven a escucharnos. Pero nada, The Final Geek Colombia, gracias por tu comentario. Concuerdo con muchas cosas. Y pues nada, tendremos que acabar Pokémon Camilo para poder dar un review final del juego.
No, pero mi review final es positivo. O sea, yo creo que hay pocas cosas que tendrían que pasar.
Va mejorando.
La Liga Pokémon será la Liga Pokémon. Si me enfrento con 4 Elite Four y gano la Liga Pokémon, ya es suficiente para mí después de ese tiempo. O sea, lo que estoy haciendo. Es más, quiero que no pase nada con el tema de esto de los de estrella. Entonces, sí, no me importa mucho. De resto, Estoy muy bien con todo lo que ya he visto. Ya mi review es súper positivo. Listo, Manuel Trejo dice, aquí el fan número 2, esperando el mejor podcast y con el mejor tema, Pokémon Escarlata y Púrpura. Va. Bravo, hurra, saludos a todos los brothers gamers. Sí, la verdad es que el tema de Pokémon yo creo que ha sido de los que más nos ha... De los que hemos hablado con más pasión y que más teníamos que decir. Definitivamente fue el tema de Pokémon Escarlata y Púrpura.
Muy gamer a los 30, un poco. Sí. Léete el siguiente.
Ok, Fabián Ibarra dice, vengo de Spotify para comentar respecto a la economía de Pokémon de los líderes de gimnasio. Una miniserie de Pokémon Origins que tiene a Red como protagonista se deja ver que, en teoría, los líderes de gimnasio sacan a determinados Pokémon con base en el nivel del retador. En ese sentido, habría un nivel de scaling, pero solo se ha visto ahí. Yo enfrenté a casi todos los gimnasios muy por encima del nivel porque me centré en la mejora de la montura. Y en esas zonas había Pokémones muy fuertes. Pokémon muy fuerte. Y crecí. Lo escribió bien. Y yo, Pokémones.
Terrible.
Cuando llegué a los gimnasios de planta y eléctrico, mi equipo estaba en unos niveles 40 por encima. Unos 40 niveles por encima de los líderes. Y era como, ah, ok. Realmente creo que si este juego hubiera tenido unos más años, dos años más de desarrollo, hubiera podido fácilmente ser uno de los mejores. Es verdad. Sino el mejor de la franquicia también. Tengo una relación de amor-odio con el juego, creo que todos la tenemos, y me la paso muy bien cuando lo juego, pero la mayor parte de paisajes se ven muy maluca, Ome. Ome, sí, muy maluco, se ven muy maluco, la verdad, en los escenarios a veces.
Muy feíto, ajá.
Sí. Ahora, tengo que decir que, recuerdo la economía de Pokémon, ahora tengo otra duda más, y es que hay un líder de gimnasio, el del gimnasio normal... Él habla como si él tuviera un trabajo de oficina y que el jefe lo regaña y que lo molesta y que no tiene tiempo para la pelea, que tiene que comer rápido para ir a trabajar. O sea, ahora sí quedé aún más perdido de cómo funciona la economía Pokémon de un líder de gimnasio, porque literalmente es eso. El líder de gimnasio normal es un tipo como trabajador japonés clásico ahí que lo tienen reventado a trabajar en una oficina y se ve cansado y tiene su trajecito de oficina. Y yo es como, pero este señor no debería como... solo trabajar en Pokémon en el gimnasio. Eso me recuerda como, ah, no, mentira, es que también hay unos que son cocineros, que son no sé qué, que tienen una pastelería, uno de los primeros. Y es como, creo que el tema de los maestros, de los líderes de gimnasio no da dinero para que se mantengan.
Es verdad, pero bueno, no sé, igual, como típica incógnita de todo juego.
No, o sea, seguramente sale, o sea, este el ejemplo que estoy dando del líder de gimnasio normal, pues porque es un arquetipo clásico de la cultura japonesa, el hombre de oficina, pero igual genera más dudas acerca de mis preguntas del mundo de la economía Pokémon.
Es cierto. Bueno, voy a leer el siguiente comentario que me parece muy curioso. Y dice Jorge Radi: hola chicos, excelente especial navideño de Pokémon que se tiraron. Yo lo estoy jugando literal en una Switch Lite al final de turno en el trabajo, porque está muy pegado al juego. Y nos quisiera hacer una pregunta muy colombiana. ¿Cuál consideramos que es el Pokémon más ñero de esta generación? Nos manda abrazos. Un abrazo para ti también, Jorge. Para quien no sepa, el término ñero viene siendo para este grupo cultural de bajos recursos que suelen robar, que suelen... vestir muy como con una estética muy puntual. Creo que en Argentina les dicen canis, o eso es España. Bueno, sí, les dicen como los canis. Bueno, tienen diferentes nombres en Latinoamérica, pero es como este grupo de personas de bajos recursos que suelen robar, que no se ven muy agraciados, que cuando tú ves que estás caminando en la misma calle, como que tú cruzas la calle porque te da miedo que te lleguen a robar. Ese tipo de persona es un ñero. Entonces,
listo, ¿cuál es el mañero entonces?
Yo ¿cuál es el mañero?
Voy a buscar ya mismo aquí Pokémon. ¿Cómo se llama esta generación? La novena generacióncito.
Paldea, puedes buscar si quieres la Pokédex de Paldea.
Novena generación Wikidex. Listo. Lista de Pokémon de la novena generación.
Es complejo encasillar dentro de esas características.
Un arquetipo, sí, la verdad es que es un poco. Mañero. Creo que estamos ahí pisando terreno. Terreno políticamente blando. Incorrecto. Sí, como
pero tenemos que responder. No,
sí, voy a responder que yo tenía una respuesta. De hecho, espera, te estoy bajando.
Bueno, yo voy a responder con: yo creo que un poquito ñero, no sé si tal vez por el cabello, por la forma estética del pelo y por la cara de peligro. Podría decir que Anihilabe, que no sé si lo digamos bien, que es la evolución de Primeape. Okay.
Ok, está bien, ese puede ser, ¿no?
Da miedo, yo me encuentro ese bicho en la calle y paso la calle, o sea, yo la cruzo, o sea, qué peligro, okay, con okay, esos ojos rojos, todo de mal genio, todo espelucado y con el pelo así flotando, pues sí da un poco de miedo. Y otro que tengo se llama Grafaiai. No sé si llega así.
Sí, ese yo lo tenía aquí, Grafaiai.
Es el monito, es el
exactamente.
Monito.
Exactamente.
Veneno normal. Parece como si fuera todo vicioso ahí con esos ojos pintados, los ojos grandes. Y lo mira uno así como, uy, ¿qué más? Entonces, no sé, sí da un poco de esa estética peligrosa.
Sí, exactamente. Sí, ese yo lo tenía acá en el radar. De hecho, se ve bonito. Voy a mirar si lo atrapo y lo pongo en mi equipo. Y yo la otra que quería poner era Tinkatón. Tinkatón, que es este Pokémon.
¿El hada?
Sí, es a acero. Es una hada que tiene un martillo gigante. Y no sé por qué el color rosado, pero que tenga un arma también gigante, así como desproporcionada. Así como también el caballo es desproporcionado al personaje. Creo que se me hace pensar ñero. No sé por qué. Creo que es por lo que se ve tan quiche, la estética se ve tan exagerada, que yo digo, es un personaje ñero. Entonces tengo a... definitivamente, el mío sería Tinkatón. Diría que Tinkatón. Okay. Y de pronto, por temática, diría que Rebabroom, los que son un motorcito. Es un poco
bueno, sí, también.
Es un motor así como de piques. Yo lo estoy pensando como en un pique ahí, pero un pique barato.
Sí, pique de hecho, barato. Mira que de hecho los Pokémon que suelen utilizar estos equipos, el equipo Rocket y ahí en adelante, esos Pokés suelen tener como esa estética. Como de malandros, como de peligro.
Sí, ¿cierto? Sí. Entonces, también me diría que ese también es medio ñero. A pesar de que él, yo lo tengo en mi equipo. Yo tengo a Rebabroom. Me gusta mucho, de hecho. Me gusta mucho ese Pokémon.
De hecho, Cami, aquí oficialmente te va a proponer algo. Te propongo que cuando termines el juego y yo también lo acabe, tengamos un combate Pokémon. Okay. Y lo grabamos
pero
y lo subimos
al
canal.
Hay bis, ni que tú te pongas a...
No. Vamos, un combate con los Poké que pasamos el juego. Con los que pasamos el juego.
Mira.
Eso sí, tú tienes una desventaja y es porque yo tengo dos equipos.
No, por eso te iba a decir. No, tienen que ser los bonitos de uno con el que se los pasó. O sea, los que uno le metió corazón. No es que tengo dos equipos.
Listo.
Cero. No, tiene que ser tu equipo con el que te lo
pasó. Y vamos a hacer una cosa. Yo creo que eso pasará después del siguiente podcast que hagamos. Así que la pregunta al próximo podcast va a ser: ¿por quién apuestan? ¿Por el equipo Madoc o por el equipo Camilo?
Pero tendremos que poner, o sea, tendremos que decir cuáles son los Pokémon que vamos a poner ahí para que ellos sepan.
Claro, toca, tenemos que hacer. Yo me encargo del arte. Hacemos una pieza publicitaria con los dos equipos. Nos ponemos ahí un loguito en la carita de nosotros, como un versus. Y nada, nos toca. No sé si lo hacemos un en vivo o si lo hacemos pregrabado. No sé. Ahí nos preparamos algo interesante.
Ya quedamos en encontrarnos para mirar eso. Proyecto, entonces solamente lo haremos en ese escenario.
En esos tiempos, muy bien.
Listo, tenemos ahora a Jorge Radi que dice: hola chicos, excelente especial navideño de Pokémon que se tiraron.
No, ese fue el que leí. ¿Qué? Ese fue el que leí yo. Jorge.
Sí, perdón, pensé que era.
Jorge, respóndenos tú. No,
yo pensé que era de Valeria. Ok.
Jorge, dinos tú, ¿cuál es tu Pokémon que consideras más ñero de esta generación?
Sí, eso.
Ahora sí, Camilo.
Valeria dice: hola chicos, ¿cómo van? No sé qué fue lo que hizo YouTube que puso mi nickname que usaba en el colegio. Curioso porque el nickname era como masculino. Entonces, ¿qué estaba haciendo con cuentas falsas ahí? Valeria estaba ahí. Estaba, yo no sé, robándose tarjetas de crédito de la gente. Estaba haciendo caer a alguien ahí. Ya se darán cuenta que de lo vieja que es mi cuenta. Sí, gracias a eso lo cambié el nick que, lo cambié por el nick que uso actualmente. Me reí bastante con eso. Respecto al Pokémon. No soy una Pokéfan, pero parece que todo está involucionando. Ojalá saquen actualización pronto para que se equilibre el juego. Es más, tengo curiosidad por saber cuál es su juego preferido de la saga. Gracias por responderme la pregunta anterior del Game Pass, porque he estado considerando comprarlo debido a que es un servicio muy barato con una gran biblioteca que puede mitigar un poco la situación económica actual, aunque debo hacer un upgrade de mi PC. Les tengo otra pregunta. Cuando Madoc hace sus videos promociones, ¿debe pagar o hacer algo en especial para poder mostrar los trailers o videos de los juegos promocionados? Muy bien, muy buen capítulo. Un abrazo, chicos.
Bueno, yo voy a responder esa última pregunta.
Sí, es muy chistoso que tengas que pagar por...
No, pues no creas. Por el tema del copyright, yo entendería que de pronto ya digan. Pero no hay que pagar nada, Valeria. Yo utilizo los trailers. La mayoría de trailers, o sea, la mayoría de contenido de videojuego no tiene copyright, a menos que lo haga Bandai Namco. Si el juego es de Bandai Namco, pérdidas. Siempre te cobran y siempre te tumban los videos por copyright. Entonces, con esos juegos siempre hay que tener un poquito de cuidado. Digamos que uno va aprendiendo ahí mientras va subiendo videos. Pero de resto, no. YouTube y las políticas que tienen de copyright son bien laxas en el sentido de todo el tema de videojuegos. Entonces,
okay. Voy a aclarar que mi risa no es por el desconocimiento, sino que solo me imaginé lo miserable que sería Madoc. Teniendo que pagar por hacer
teniendo que pagar por subir un video. Todo sea por la comunidad.
Madoc le dedica como un día a hacer esos videos completo. Y tras eso tiene que pagar para subirlo. Es imaginar su miserableza. Me hizo reír mucho. Y ella pregunta cuál es su juego preferido de la saga.
Yo voy a decir que yo quiero responder primero y es Pokémon Rubí y Zafiro, sobre todo okay. Esmeralda. Yo jugué mucho el Esmeralda y cuando salió el remake para la 3DS pues me compré el Rubí. Son juegos que le tengo mucho cariño porque los jugué una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, y que puedo decir que todos mis primos y familia se antojaron de jugar ese juego por mi culpa. Entonces fue una generación que me marcó y okay. Me gustó mucho. ¿Cuál es la tuya?
Yo estaba entre Pokémon Negro y Blanco, porque creo que ahí fue como el peak, lo mejor que pudieron hacer con los gráficos 2D, pixel art.
Es
ahí.
Verdad.
Pero también tengo mucho cariño a X y Y. Tengo mucho cariño a X y Y por el salto al 3D. Como que eso fue una cosa como que súper novedosa
para que todos esperábamos.
Sí. Y que se veía muy bien y que quedó muy chévere. Pero no, si vamos a quedarnos con esa respuesta, diría que Negro y Blanco. Y no porque esa generación era sido muy especial o era por justamente el apartado gráfico y cómo se veían todas las cosas en pixel. A mí me encantaría que ahorita hicieran eso. Que se atrevieran a sacar un juego otra vez con pixel art. Pero con todo el desarrollo así tipo Octopath Traveler o algo así que se vea así de bonito.
Sería muy bonito, sí. Mira que, así como en paréntesis, ayer yo estuve recargando, o sea, encontré mi 3DS y la puse a cargar porque dije, hay que mantenerla con carga para que no se me dañe. Y pues me puse a echar un ojito a los equipos Pokémon que yo tenía en el reboot, en el remake de Rubí, en Luna, y en Pokémon X, no, porque me lo robaron. Será una historia que en algún momento les contaré. Y yo ahí tengo unos emuladores, bueno, los juegos que son la consola virtual de los Pokémon Oro y Plata, son bueno, las versiones que sacaron para la 10 y pues del Pokémon que les decía yo de Rubí y Zafiro de la época de la Game Boy. Y claro, ver cómo ese cambio gráfico, de ver cómo poco a poco fue evolucionando y llegar a la Switch y seguir jugando Pokémon Violet, pues se siente muchísimo la evolución. Claramente uno está esperando un nivel diferente de calidad gráfica y demás, pero debo decir que Pokémon ha dado pasos grandes dentro de su entorno gráfico, pues sí. A través de la historia, ¿no? Pues como cualquier otro juego, pero sí es muy notorio.
Listo,
Camilo, continuemos con los comentarios. ¿Te parece si me leo esos cuatro de chorro?
Sí, igual hay dos que no entiendo.
Listo, pero... Bueno, dice Alex Zavala, saludos, qué bueno poder escucharlos otra vez.
Yay.
Es un gusto estar acá nuevamente. Él también nos comenta, yo digo, especial de Overwatch 2. Bueno, podríamos tomar un capítulo para hablar.
Podríamos hablarlo, o sea, yo creo que hay que hacer un especial de final de año. Y podríamos dejar que sí. Overwatch 2 fuera como... Porque es interesante, Overwatch 2 es un juego que o sea, el primero estuvo... Pues digamos que estuvo en el centro de los juegos como por años y años y años. Y vinieron la segunda entrega. Y la segunda entrega después compraron. Mientras estaban desarrollando, hicieron la compra. Y pues, entre comillas, la compra de Microsoft. Y se fue el director creativo de Overwatch de siempre. Bueno, Mario, tuvo muchos cambios. Y el producto final es una cosa que debería tener más atención de la que tiene ahorita. Y no la tiene. Y pues, tiene un montón de factores por los cuales no tiene esa atención. Y bueno, es un caso bien especial que sí podríamos como hablar largo y tendido.
Que podríamos hablarlo, es cierto. Y bueno, nada, yo le mando un saludo a Shiva, el gamer aburrido, que siempre comenta mis videos y siempre está ahí muy pendiente. Le mando un saludito. Nos comenta el Pokémon Books XX y dentro de sus comentarios encriptados nos dice, a ver, presta, supongo que es para poder escuchar el podcast.
Sí.
Y pues nada, con eso culminamos los comentarios de nuestro podcast anterior. Ah, me faltó decir algo importante. ¿Qué? Y es que el podcast anterior hicimos una encuesta.
Ah, okay.
Que es, según nuestra hipótesis, ¿quién es la líder del equipo Star?
Okay.
Entre ellos estaba la chica de la maleta Ivy, Casiopedia, quien llama sin foto, son la misma, y ninguna de las dos. Es una trampa del gobierno. Entonces.
Espera, esas son las únicas dos teorías que había, ¿no?
Sí, tu teoría y mi teoría, y pues yo puse dos respuestas más como para que hubiera.
Espera, ¿cuál era tu teoría?
Mi teoría es que es Casiopedia quien llama sin foto. Y la tuya era que era la chica de la maleta de Ivy.
Ah, ya me acordé, ya. Estaba confundidísimo en mi casa. Yo, pues, ok, dice ya, continúa.
Y pues nada, entonces, son la misma, da, tuvo 0 votos, o sea, 0% en votos.
¿Qué? O sea, no, ninguna, que no es la misma la de la maleta
que no
de Ivy.
Ninguna. O sea, que son la misma de Casiopedia y la chica de Ivy, nadie votó por esa opción.
Oh my God.
La opción de ninguna de las dos es una trampa del gobierno, tuvo un 20% en los votos. Casiopedia, quien llama sin foto, tuvo otro 20% de los votos. Y la ganadora con un 60% fue la chica de la maleta de Ivy.
Ah, ok, te estaba entendiendo mal. Sí,
ganó tu hipótesis.
Ganó la mía, yo. Pensé que era que.
Sin embargo, pues no. Cuando terminemos el juego, sabremos.
Sí, no, para el próximo podcast tendremos la respuesta.
La respuesta. Pero bueno, chicos, para no hacer más largo este podcast, que va para 1:40 y tanto.
Sí.
Yo creo que es tiempo de despedirnos. Ajá. Gracias por llegar hasta acá, por escucharnos hablar tanto sobre videojuegos y reírnos un poco entre todos. Uh-huh. Recuerden, por favor, comentarnos, responder la encuesta. Y pues nada, estar muy pendientes a los especiales que vienen. Coméntenos si les llama la atención el tema de la batalla, de subir nuestra batalla Pokémon con nuestros equipos. Y pues nada, no sé si tengas algo más que agregar.
No, absolutamente nada más. Ya los esperamos en la próxima edición. Y pues nada, esperamos también subir esa batalla Pokémon a ver cómo nos va.
Listo, chicos, les mandamos un gran abrazo.
Vale.
Cuídense mucho. Chao, chao. Nos vemos el otro capítulo. Chao.